buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Imagino que ya preparando todo para despedir este 2016. Nosotros vamos a repasar los mejores momentos que han tenido lugar en los últimos días aquí en Onda Cero. Ya sabéis que damos un breve resumen porque todo no nos cabe, pero si lo queréis escuchar todo al completo, lo tenéis en nuestra web, en OndaCero.es, y en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet, que son gratuitas totalmente. Vamos a pasar un par de horas aquí, pues eso, recuperando grandes momentos de Onda Cero, y vamos a empezar pues por el café de más de uno. Nos vamos a ir con Carlos Latre y con Ángel Yasser, que traen al café uno de los grandes momentos de los mayores desastres de la música.
Siendo ausente, parece que Bob Dylan fue protagonista del premio Nobel.
Bueno,
ayer escuchamos a Patti Smith.
Escuchamos a Patti Smith en ese lapsus, pero hoy quería yo recuperar otros lapsus que hemos vivido en la historia, un poco más castizo, ¿no?
Es verdad, porque una pregunta, lo de la señora Smith, ¿es hermana, es la mujer de Brappy en la película aquella del señor y señor Smith?
No,
no,
esa es Angelina Jolie, ahora se han separado.
Eso, no tiene nada que ver. Lo que decíamos, que ha habido otros errores más castizos, como el que hizo Rosa López, ¿os acordáis? Ay, ay, ay. Esto fue el otro día, En tu cara me suena. Oye.
¿Hola?
Rosita.
¡Otra vez!
Bueno, oye, vamos a ver una cosa. ¿Podemos hablar ya de la... Hombre, es que quiero enseñarte una cosa, que es maravilloso. Porque antes, como estabais con lo de Patti Smith, con lo de Rosa López...
Sí, yo te veía muy preocupado, pero tan preocupado que te has ido luego.
Hombre, por favor, que me voy, pero os estaba escuchando todas estas cosas que decís. Pero es que yo tengo un corte que es maravilloso.
A ver.
De Javiera, que es una cantante chilena, Javiera Mena. Bueno, estaba con Alejandro Sanz y también le pasó algo. No es que se olvidara la letra, es que se olvidó la letra más conocida de la historia. Mira.
A Javiera Mena, que además de buen artista, es valiente. Sin ningún porqué, Javiera.
Corazón partido.
Nada.
Fue lo bello de ese amor. Fue lo bello de ese amor.
Eso. Pero ¿puedo decir una palabrota? ¿Pero qué mierda es esta? El corazón partido, que se lo sabe todo el mundo. Bueno, es terrible, Juan, esto es terrible.
Sí, sí. ¿Tienes más?
Bueno, si quieres, sí. Hombre, es que sabes lo que pasa. En la historia hay grandes momentos de grandes desastres de la música, como por ejemplo el que hizo... Ah, mira, ahí tengo aquí a Julio Iglesias. Mira cómo estáis. Como el desastre que hizo mi hijo cantando aquel playback. Escucha.
Hola, Nears, el Rhythm Divine. Lost in the music, your heart will be mine. Hola, Nears.
Sí, memorable. Ahora, esto es peor que lo de Egoical de los viernes.
Mira, voy a decir por primera vez una cosa... Enrique, no eres mi hijo. Cantando así no eres mi hijo. Bueno, pero lo peor de eso es todavía peor es ser rey del rock y cagarla. Imagínate, Elvis Presley se descojona en la cara de su corista. Mira, en Las Vegas, con la canción Are You Lonesome Tonight, le pasó esto.
And wish you had hair.
Mira la corista.
Shall I come back? Tell me, dear.
Es contagioso,
Es muy bueno, Es muy bueno.
Oh, I
wonder. Esto es verídico, es un concierto de Las Vegas. En que la corista ya veis que suena como la canción de aquella de los Gremlins para despertar a Gizmo. La que cantaba Gizmo, pues era un poco parecida. Y de repente Elvis no puede aguantarlo.
Buenísimo, buenísimo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Pasamos de un momento divertido, aquí en Quédate con lo Mejor, a un momento un poco más serio. Sí, nos vamos a poner serios porque nos vamos a la brújula. A Punta Norte con Javier Cancho. Nos va a contar el momento en el que murieron 200.000 antílopes de golpe.
Lo que esta noche vamos a contar nos resulta inquietante, muy inquietante. Lo que sucedió ocurrió hace solo unos meses en la estepa, en un lugar remoto para Occidente. Pasó en Asia Central. en uno de esos parajes que nunca salen en las noticias. Hay un trasfondo de misterio en una muerte masiva de antílopes, pero hay también un foso inmenso de tristeza en el origen del fenómeno que vamos a relatar a continuación durante los próximos minutos.
Las hembras de antílope saiga, cuando se juntan, es para hacer algo único en la naturaleza.
Estas madres antílopes acuden a un lugar concreto y por una causa precisa, por la causa más importante de sus vidas. Consiste en proteger a las crías que van a parir. Se juntan porque una presencia inmensa de individuos de la misma especie abruma a los depredadores, les disuade, les ahuyenta. Los lobos se atreven menos a atacar a esas madres y a sus crías. Se reúnen por un periodo breve, lo más corto posible, porque cuanto menos tiempo pasa, más posibilidades hay de supervivencia para la prole. Las crías ya nacen lo suficientemente desarrolladas como para ser capaces de escapar en cuestión de días. Pero además esos nacimientos han de ocurrir en el momento en el que la hierba repunta más abundante, justo antes del calor del verano en esa planicie de vegetación seca y áspera.
Es la estrategia de los saigas, es un ceremonioso espectáculo que nos ofrece la madre naturaleza.
Y es una estrategia biológica que comporta un esfuerzo inmenso para muchas hembras de antílope, obligadas por una tradición genética, obligadas a parir en un periodo de tiempo muy corto.
En mayo del año 2015, durante ese proceso, ocurrió algo a lo que se ha tardado en encontrar una explicación.
Ya la tenemos. Hubo una muerte masiva de madres pariendo, David. Una amplia extensión de cientos de kilómetros cuadrados apareció llena de cadáveres, esa extensión. Eran cadáveres de antílope. Primero murieron las madres, y sin las madres, después fueron pereciendo las crías. Fueron agonizando poco a poco. Según el cálculo que se hizo, fallecieron 8 de cada 10 antílopes saigas que se juntaron para parir. Sucedió en apenas 10 días. El aspecto de aquellos confines del mundo era algo más que apocalíptico. Había cuerpos y cuerpos inermes, como hemos dicho, en un semblante que resultaba inquietante y triste.
¿Qué tipo de causa podía haber sido tan fulminante?
Pues enseguida se descartó un mecanismo infeccioso, porque esos procesos suelen transcurrir durante más tiempo, necesitan una evolución. En realidad, desde el comienzo, se pensó en algún tipo de toxina que pudiera haber en el aire o algún evento anormal que estuviera relacionado con el clima. Pero en cuanto apareció esa primera hipótesis, también surgieron más preguntas. ¿Qué tipo de factor medioambiental podía afectar a tantos y tantos animales casi simultáneamente y en una extensión de terreno tan enorme? Lo que había acontecido era la muerte súbita de un quinto de millón de antílopes pariendo. La causa de la muerte de esta muerte masiva fue la toxicidad por infección de una bacteria oportunista que se encuentra en el tracto respiratorio de los animales. Esa bacteria, en aquel momento concreto, fue inusualmente virulenta. Lo fue por una variación climática, lo fue por el cambio climático. Los saigas son antílopes que están en riesgo de desaparición crítica como especie.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Historias de lo más interesantes las que nos trae siempre Javier Cancho a La Brújula, esa sección que se llama Punta Norte. De La Brújula damos un salto y nos vamos a No Sonoras con José Luis Salas a descubrir ideas. Óscar Gómez nos habla en su sección de series de televisión, de fans y de felicidad.
Hola Salas, buenas noches. Oye, una pregunta, ¿tú te consideras un tipo más o menos feliz?
Mira Óscar, te temo más que una bala verde cuando vienes preguntón. Sí, más o menos.
Lo sabía, lo sabía. Oye, y tú ves series de televisión, ¿no?
Claro, claro que veo.
Ya. Oye, ¿qué series de televisión ves?
¿Más preguntitas, Gómez? Pues mira, me gustan 24, Juego de Tronos, el séquito, los soprano. ¿Pero qué tiene que ver eso con que yo sea un tío feliz?
Aquí las preguntas las hago yo, por lo menos ahora. ¿Quieres que te cuente qué tiene que ver?
Óscar, sí.
Pues allá voy. Y por cierto, vas a ser un poquito más feliz ahora, porque van a sonar las cabeceras de algunas de tus series favoritas. Ser fan de una serie de televisión nos hace más felices. Esa es la principal conclusión de un estudio científico elaborado por la Universidad Loyola Andalucía, y no en términos de felicidad hedónica, por el placer, sino de una felicidad más profunda, la felicidad eudaimónica.
La felicidad que tiene mucho más que ver con el desarrollo y la... el ejercicio de virtudes y fortalezas humanas, más allá del mero disfrute o el mero entretenimiento, ¿no?
Lo cuenta el investigador José Antonio Muñiz, que es uno de los autores del estudio. Los resultados obtenidos indican que ser fan puede asociarse claramente al ejercicio de varias virtudes y fortalezas humanas. Los fans buscan contenidos audiovisuales que supongan un enriquecimiento intelectual y cognitivo, por el que desarrollan fortalezas asociadas a virtudes como la sabiduría o el coraje. Lo amplía el profesor Javier Lozano, participante también en la elaboración del estudio.
A los fans les gustan aquellas series y películas con los que aprenden cosas nuevas, aquellas que despierten su curiosidad, aquellas que les desafían a seguir explorando y conociendo la historia a través de nuevas narrativas. Y al mismo tiempo también los fans prefieren visionar aquellos contenidos audiovisuales que les ofrecen experiencias colectivas, que les permiten conectar y participar socialmente a través de las redes sociales con otros fans que comparten los mismos gustos.
Otro de los aspectos novedosos que aporta la investigación es que los fans asocian el consumo de entretenimiento audiovisual a la búsqueda de una experiencia emocional y social. Prefieren consumir el producto de forma colectiva, ejercitando de este modo fortalezas asociadas a virtudes como la humanidad o la justicia. Eligen películas y series televisivas que les permiten establecer comunidades con personas que comparten sus mismos gustos.
Aquellos que se declaran fans, pues se aproximan a estos contenidos primero por crecer intelectualmente, de manera intelectual, en el sentido de, bueno, de aprender cosas nuevas, de crecer, de alimentar su curiosidad, y en segundo lugar de crecer también social y emocionalmente hablando. Esos contenidos audiovisuales les permite sentirse parte de una comunidad que le trasciende de alguna manera, ¿no?
Los niveles de motivación eudaimónica son directamente proporcionales al número de productos audiovisuales que se consumen. Se es más feliz cuanto más fan se es.
If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's a stereo, the only place for you.
My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo.
If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you.
So listen close, hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Alfombra roja extendida para dar la bienvenida a Josemi Rodríguez Siero, que siempre sabe cómo hay que comportarse en cualquier lugar. Ya sabemos que estos días que son de celebración, que se reúne la familia, hay que comportarse bien. Pero hay que comportarse bien siempre, aunque no estemos de celebración. Por ejemplo, cuando vamos a comprar el pan, porque no hay cosa que más le moleste que la gente que pellizca el pan.
El traje, que no entiendo yo, silueta lápiz. ¿Qué significa lo de la silueta lápiz?
Delgada.
No entiendo muy bien. Ah, Prol, es delgada.
Digo yo. Pero Alicia, ¿qué es silueta lápiz?
Las rayas del traje que llevan simulan un lápiz.
Ah. La cosita del programa.
O sea, vamos a ver.
Lo que sabe, lo que ha estudiado.
Espera un momento, no, perdona.
Estás delgada, lisa.
Un momento.
Con un traje de
rayas. Yo, por ejemplo,
¿cómo que lisa?
Mis camisas de rayas, ¿son camisas lápiz? Es que ahora oyes unas cosas rarísimas. Yo, vamos a ver, yo que he tenido una madre que ha dejado 40 metros lineales de ropa de los mejores modistos, nunca le he oído a mi madre decir me voy a hacer un traje silueta lápiz. Nunca lo he oído, yo nunca. Nunca, nunca. El color nude era el beige de toda la vida.
Sí.
Un beige más claro, más tostado.
Me ve como desnudo,
como maquillaje.
Color carne. Menos tostado, color maquillaje, te podían decir, pero nude, nude, sí, nude. Ya. Luego llegó aquello que una vez mi madre dejó una modista que era muy conocida, sí, porque le dijo, señora, y le voy a enseñar una tela de traje berenjena seca. Y entonces mi madre se volvió y dijo, no me interesa la berenjena y mucho menos seca.
Yo me imagino a madre de José Mitignísima,
claro,
por favor.
Claro, es como aquel Manolo, de Pontevedra que le dijo a mi madre, me peina usted con unas patillas, y dijo, yo eso solo se lo he hecho a las de Celia Gámez. Y dijo, yo eso solo lo he visto en las vedetes de Celia Gámez. Y dice, pues se lo ha visto usted a las de Celia Gámez y a mí. Y entonces, de repente, se pone de pie y dice, me voy a pilar su hermana, que me lo hace divinamente sin ningún tipo de problema.
Claro que
sí. Me ha perdido usted como clienta. Claro, con toda la razón.
Claro, claro.
Claro, pues de ahí viene la película, hágame usted mucho la pelota. Claro, la que iba, pero mucho más todavía. Claro, claro, es que es así, es así. Bueno, ahora viene todo ya el momento arbolito de Navidad.
Qué bonito.
El momento, vamos a hacernos todos la fiesta con un arbolito. El arbolito los hay mejores, los hay peores, los hay birriosos, los hay no birriosos, los hay...
Sí, pero en casi todos los reportajes fotográficos hay un arbolito de
sí,
Navidad, ¿cierto?
Sí, una guirnalda, es la misma guirnalda. La misma guirnalda,
el periodista... ¿Colocan al animalito ahí?
Claro, el periodista va con la misma guirnalda de casa en casa.
¿La habrán quitado el polvo, Josemi, a la guirnalda?
Bueno, sabe Dios. Juntamierdas.
Con tantas arañas que habrá por ahí, en esos palacios.
Otro juntamierdas.
¡Qué barbaridad, de verdad!
Que se me está yendo esto de las manos, Josemi.
No, no, es que de verdad tienes que tal... No, me niego a hablar de Alba Carrillo.
No hablamos de
Alba Carrillo. Alba Carrillo. Me aburre mucho, mucho, mucho.
Hoy hemos escuchado su voz en el café de más de uno, yo no la conocía.
Igual.
¿Alguna cosa más? Porque es que...
Vamos a ver,
cosas.
Lo de la niña era Preisler, esta, de Miguel Boyer y de Isabel Preisler, la hija. De verdad, es que estas niñas ya viven... Es que es incomprensible.
¿Viven
qué? Vamos a ver. Yo me voy con
un mundo irreal.
Yo me voy con una tenista de fama.
Sí.
Y a mí me manda a comprar la barra de pan. Que es una cosa que me ha dado siempre una pereza horrorosa. Porque en casa mi pan, el pan se compra por de kilos en kilos. 20, 30
¿Y
kilos.
¿Y se congela?
No, se corta muy fino. Muy fino.
¿Se congela?
Con una máquina de las llamadas para cortar fiambre.
De charcutero.
Se mete en el horno. Uh-huh. Se tuesta. Se saca del horno. Se pone en latas. Se dejan enfriar. Se ponen en latas y se consume ese pan. Y todo el mundo pregunta... ¡Qué maravilla! ¿De dónde sacas este pan? Pues esa es la historia. Ahora,
bueno,
el secreto es
hacerlo.
Cortarlo fino. A mí no hay cosa que más me moleste que me dieran una barra de pan en un sitio. ¿Y por qué las barras de pan no se tapan enteras? Que siempre va un cucurucho saliendo del pan extremo de la barra.
¿Para llevarlo de ojos?
No, 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 pero sale siempre un trozo de barra de pan que siempre te encuentras con alguien que dice ¡qué buena pinta el pan! Y entonces, el otro día lo he visto yo.
Para generar
kiosco,
envidia, seguro.
En el kiosco Diego de León, qué buena pinta el pan. Y dice, si quieres... Y la otra le pegó un pellizco al pan.
Por
que
Dios.
No hay cosa más horrorosa que un pan pellizcado fuera de la mesa. Porque eso hay que cortarlo como Dios manda. Eso es como un mordisco de pan.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
El Aleluya de Leonard Cohen. En los últimos días se ha hecho mucho más popular ya de lo que era, si cabe, porque ha salido una niña autista interpretándolo en un coro y es una auténtica maravilla. Y de este tema precisamente ha buscado versiones nuestro experto en música, en Te Doy Mi Palabra, Nacho García.
Ayer Alberto Manzano, uno de los españoles que más ha conocido a Leonard Cohen, escribió una columna muy hermosa, poniendo la letra de algunas de las últimas canciones del último disco que había salido poco antes de morir Leonard Cohen. Es increíble porque en una de ellas dices... Si tú eres el que reparte las cartas, no entro en la partida. Si tú eres el curandero, estoy cojo y hecho trizas. Si tuya es la gloria, entonces la deshonra será mía. Y al final termina diciendo, estoy preparado, Señor. Dejo la mesa, abandono la partida. No conozco a nadie. Todos me parecen la misma persona. Ahí se intuye como que había llegado el Alzheimer, entiendo, por esa columna de Alberto Manzano a Leonard Cohen. Pero, en fin, a lo mejor son suposiciones mías. Esta es la canción que más versiones tiene. La canción de Leonard Cohen que más versiones tiene, ¿verdad, Nacho?
Bueno, eso dicen, pero habría que contarlas, ¿eh? Porque hay tanta obra de Leonard Cohen y tantísimas versiones que tenemos que ir una por una. Pero sí, esta tiene bastantes versiones. Esta es la más reconocida, a cargo de un desaparecido Jeff Buckley. Y recuerdo que Jeff Buckley murió en extrañas circunstancias. Él tenía el síndrome este bipolar, que ya muchos conocen, y Jeff Buckley fue el autor de la, creo, versión más importante y más escuchada de todas las de Leonard Cohen. Dices que tomé su nombre en vano, no conozco siquiera su nombre, pero sí lo hice, bueno, realmente, ¿qué significa para ti? Hay un resplandor de luz en cada palabra, no importa la que hayas oído, la sagrada o la rota, aleluya. Bueno, esta versión a cargo de Rufus Wainwright. Quien no le conozca es ni más ni menos que el padre del nieto Leonard Cohen. Y no me pueden decir ustedes que es su nuero, porque este señor está casado con otro señor. Es homosexual. Pero conocía de la infancia a la hija de Leonard Cohen y esta le invitó a tener un hijo con ella. Hay que ver de las cosas que nos enteramos solo con la versión.
Es que el mundo es así de diverso.
Sí, sí, de multicultural.
Claro. Yo tengo ganas de verlo en directo. De hecho, ha venido alguna vez al Real. Tengo muchas ganas porque dicen que es todo un espectáculo. David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you? Pues así transcurre la mañana.
Que digo que la pongo por usted, ¿eh? Si no, yo no lo hubiera puesto.
¿Por qué?
Porque es Michael Bolton.
¿No te gusta Michael Bolton?
Es que es muy parecido.
¿A quién?
A sí mismo todo el rato.
Eso ha estado bien, Nachito.
¡Ay, qué susto! Creí que eras tú.
Pero mire esta, qué curiosidad.
Espera, espera, escuche. No, espera. Tranquilo, deja a Bolton un ratito.
Claro, como es Michael Bolton.
Vamos con la última y Pando nos cuenta... Nos cuenta que hoy es el 20N y 20N, ha dicho, lo sí. Mío es el cine.
No, y la semana que viene vamos a ver a Franco por partida doble en la pantalla.
¡Ay, qué susto me has dado! Sí. ¡Ay, qué susto me has dado! Que ya con lo de Donald Trump ya tengo mucho susto en el cuerpo, ¿eh?
Bueno, esto suena un poco mal, pero es que no podía evitar poner a Bob Dylan, que esta semana ha dicho definitivamente lo que yo ya anuncié, que se tiene que quedar con el perro, que no puede recoger el premio.
También hizo el Aleluya.
Efectivamente. Muy y bien. Esto, fíjense. A capela.
Vive los últimos momentos del año en Onda Cero. El sábado a las 3:30 de la tarde, Pares y Nones con Carlas Lamelo. Una jungla de personajes para terminar el año con una sonrisa. A las 7, disfruta recordando los acontecimientos deportivos más importantes del año con Alfredo Martínez en el resumen de deportes. Y con una entrevista muy especial a José Ramón de la Morena. A las 9 de la noche, Juan Diego Guerrero te contará las noticias y los hechos más relevantes del año en el resumen de informativos. Y desde las 11 de la noche, un año más con Nacho Arias. Te acompañará tomando las uvas en la noche más larga, festiva y alegre. Recorrerá el mundo contactando con españoles en diferentes puntos del planeta. Repasará las mejores nocheviejas, lo mejor y peor de la música, el cine y todo en directo. Empieza 2017 en la mejor compañía. Empieza el año con Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Qué os parece si nos damos un viajecito por la luna? ¿Bien? ¿Sois de los que pensáis que hay una conspiración, que no se ha ido a la luna en realidad? Resulta que nuestra contertulia de La Brújula, Laura Blanco, dudó sobre si el hombre había pisado la luna o no. Y Alberto Parici nos trajo las evidencias de que el hombre sí llegó a la luna, con dos pruebas. La primera, los objetos que ahí dejaron los astronautas y que ahora seguimos usando. Y otra que nos va a desvelar el mismo Alberto Parici.
Estas teorías de la conspiración están basadas o bien en que la gente desconoce las pruebas, que a lo mejor eso es culpa nuestra, que las contamos poco, o bien porque hay unos poquitos que dicen que sí que las saben, pero deciden ignorarlas porque tienen una novelita muy bien montada en su cabeza y las pruebas pues son molestas para su novela.
Bueno, pero ¿cuáles son esas pruebas? ¿Con qué nos hemos de quedar para rebatir las teorías de la conspiración, que aquí somos muy en contra de las teorías de la conspiración?
Mira, te voy a dar dos de esas pruebas, por quedarme solo con las científicas, ¿eh? Porque las geopolíticas, ya lo dijo Ignacio muy bien, que este asunto, que los soviéticos se habrían quejado, claramente. Los soviéticos estaban viendo a ver si estaban ganando los americanos o no. Pero por quedarnos con las científicas, prueba número uno, los objetos que los astronautas llevaron allá arriba siguen estando allí, y sabemos que siguen estando allí porque los seguimos usando, no por otra cosa. Por ejemplo, varias de las misiones Apolo dejaron unos espejos en la superficie que seguimos utilizando para medir la distancia distancia Tierra-Luna y también para medir cómo cambia la geometría de la Luna debido a las mareas de la Tierra. Lo que hacemos es simplemente mandar un láser, se refleja en el espejo y vemos cuánto tarda en volver y sabemos cómo de lejos está la Luna. Razón número dos. Estos objetos, aparte de estar allí y estar usándolos, es que los podemos ver. Es que desde 2009 hay una sonda de la NASA orbitando la Luna que nos manda imágenes de alta calidad y en ella podemos ver los módulos de aterrizaje, podemos ver algunos de esos objetos, incluso podemos ver los rastros dejados por los astronautas al caminar. Los voy a tuitear en cuanto esto se termine para que todo el mundo lo pueda ver, porque es que son muy espectaculares las imágenes.
Y a ver, ¿y qué les podemos decir a los que dicen que los vídeos no parecen reales y que parecen hechos en un plato así para contar que sí que estuvieron allí sin estar?
Bueno, pues que tienen razón, en el sentido de que no parecen reales, pero que sí que son reales. La razón de que parezcan así un poco irreales y un poco cutrillos, diría yo, es que la calidad es realmente mala. Sobre todo la del vídeo del Apolo 11, que fue el primero que aterrizó, porque es que tenían un problema de ancho de banda. Ellos querían transmitir en casi directo, en semidirecto, la llegada a la Luna y tenían un ancho de banda muy estrechito. Una transmisión de televisión normal les ocupaba 4 MHz y el Apolo 11 podía permitirse 0,5 solo, porque el resto lo tenía que usar pues para transmisiones relacionadas con estabilidad, con buen funcionamiento de la nave, con ver que todo iba bien. Así que lo que hicieron en el Apolo 11 es recurrir a un formato de vídeo pues prácticamente de aficionado, ¿no? Incluso peor que algunos vídeos de aficionado. Si a esto le sumas que en la Luna no hay atmósfera, por lo tanto el cielo es negro, negrísimo, y que los trajes de los astronautas son de un blanco brillante que deslumbra, el resultado es un vídeo que está todo quemado, ¿no? O sea, tú lo que ves es que es un vídeo cutre, están los astronautas en muy blanco y el resto en muy negro, pero es un vídeo de verdad, simplemente es que las limitaciones técnicas eran las que eran.
Ah, o sea, vamos, yo creo que ya todo el mundo está convencido y reconvencido.
Es más, te diría que hay un vídeo más espectacular aún, que lo grabó un astronauta del Apolo 15, en el que aprovechando que no hay atmósfera en la Luna, cogió un martillo y cogió una pluma, y soltó el martillo y la pluma, y vio que caían al mismo tiempo sobre la superficie.
Aparici, espérate que creo que hemos podido llamar a Laura Blanco. Laura, buenas noches.
Buenas noches, David. Buenas noches.
Hola, Laura, ¿qué tal?
Bien, todas las explicaciones, muy bien. Pero efectivamente, claro, mencionabas, usabas la palabra que podía parecer cutre, ¿no? La imagen en la televisión, y es un poco la imagen que tenemos los que no estamos metidos en el mundo científico, y es la imagen que un poco nos queda, decir, pues realmente no parece que fuese verdad. Pero bueno, enhorabuena por las explicaciones que has dado, que han sido muy, muy claritas,
¿eh? Te ha convencido Laura, ¿no?
Sí.
Eso ha sonado, ¿no?
Sí, no, ya era por hacer la broma. No, pero muy interesante, ¿eh? Todo lo que has explicado, lo de los espejos, las mareas, ha sido muy interesante, ¿sí?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Momento de pasar un poco de miedo. Momento de irnos hasta la Rosa de los Vientos con Laura Falcó Lara. Nos va a contar una de sus historias de ecos del pasado. La historia de la mansión Woodchester del Reino Unido, que se construyó en el siglo XIX y desde entonces se han producido muchos sucesos extraños.
Pensemos que hay documentación desde 1902, que parece mentira, pero ya ha pasado mucho tiempo desde entonces, cuando un vicario de la zona observó una figura etérea, según comentan, en la puerta de lo que era la mansión ya a medio terminar. O sea, cuando estaba ya a mitad de construcción, ya empezó a tener manifestaciones paranormales. En este caso, pues como decimos, una figura etérea que se le personifica a un pobre vicario de la zona que se llevó el susto de su vida, como nos podemos imaginar. Luego, más adelante, comentan, por ejemplo, que empezó a aparecerse también en la parte externa de la finca un jinete incorpóreo, o sea, el rollo Sleepy Hollow o algo así. Bueno, pues de repente en la zona empezó a aparecer eso, un jinete incorpóreo, que también, la verdad es que impresionaba muchísimo a aquellos que lo veían. Decían que iba vestido con ropa de la guerra civil y que se dejaba ver, pues sobre todo, lo que es en la parte exterior del palacete y las proximidades. Y en los últimos tiempos, perdona.
No, decía que uno de los testimonios hablan incluso que es un fenómeno que se produce en algunos de estos lugares. El vuelo de piedras, objetos que parecen no proceder de ningún sitio, que saltan como de una dimensión a otra, pero que aparecen ahí, que tienen una corporeidad física, pero que parecen venir de ese más allá y quedarse en este más acá.
Efectivamente, eso que comentas, esos aportes que aparecen en la casa, parece provocarlos el fantasma que actualmente es el que es más activo, que es por lo visto una señora mayor, una anciana, pero que tiene muy, muy mala gaita y que ataca sobre todo a las mujeres en rincones más o menos tranquilos y escondidos de la casa. Y lo que comentabas, en muchas ocasiones esa anciana lo que hace es tirarles piedras, aportes que aparecen de la nada, que además aparecen con una fuerza sorprendente y que realmente luego pues los puedes encontrar físicamente porque, como dices, es una cosa corpórea que aparece de la nada, pero que es corpórea y que, bueno, y que evidentemente puedes atestiguar físicamente que eso está ahí, que ha aparecido de a saber dónde.
Y muchas de las personas que han ido al lugar, que han investigado, muchos equipos que se han encontrado en el lugar, han podido registrar esos fenómenos.
Efectivamente, ha habido varios, o sea, como la finca además estuvo mucho tiempo abandonada y se sabía que era un sitio con muchísima actividad, ha habido muchos grupos de investigadores, algunos de ellos más o menos reconocidos, cazadores de fantasmas de la zona, que han estado ahí, han hecho reportajes y han experimentado en carnes propias toda la fenomenología que ocurre ahí. Por lo que cuentan, la verdad es que es un epicentro de gran actividad paranormal, donde, pues como comentábamos, hay aportes, hay apariciones, hay sombras, hay ruidos, hay cambios bruscos de temperatura, muchas psicofonías, por lo visto, también se graban. Y bueno, y en cualquier caso, por lo que cuentan, solamente entrar ya la sensación de intranquilidad, de que aquello está habitado, es bastante fuerte, por lo visto.
Los cambios de temperatura que citabas es una de las características de este tipo de lugares, que parecen sí. Sufrir eso, como si algo enfriara el lugar o lo calentara.
Efectivamente, normalmente cuando hay apariciones paranormales previas a la fenomenología, suelen haber este tipo de indicadores, las caídas bruscas de temperatura, que además si vas cargado pues con el material oportuno, con termómetros, suelen ser fácilmente constatables. De repente hay bajadas de hasta 10 grados inexplicables absolutamente, porque bueno, también puedes pensar en un momento dado que en el exterior esos cambios de temperatura son más fáciles de que ocurran, pero ocurren igualmente en zonas interiores, en habitaciones cerradas, donde no hay ninguna explicación para un cambio de 10 grados de temperatura, y los hay. También, por ejemplo, otra cosa muy típica son los olores. Antes o justo después de una aparición, los olores a flores, cuando la aparición es algo positivo, o los olores a podrido o a materias malolientes, cuando la aparición no es precisamente algo positivo, también suelen ser bastante frecuentes en este tipo de fenomenología. Los raps, los ruidos, los golpes, que a veces incluso se utilizan pues para poderse comunicar con ellos a través pues de un código creado entre lo que es el experimentador y el ente que se aparece. Y bueno, y otras las cosas típicas son las sombras, los orbes, las nebulosas que a veces cuando grabas con night shot aparecen y que a simple vista no somos capaces de ver. Hay mucha fenomenología que nos da pues síntomas de que un lugar está sufriendo algún tipo de aparición en ese momento. I don't wanna play this game no more. I don't wanna play it. I don't wanna stay around here no more. I don't wanna stay here like rain on a Monday morning. Like pain that just keeps on going on. Look at all the hate they keep on showing. I don't wanna see that. Look at all the stones they keep on throwing. I don't wanna feel that. Like sun that will keep on burning. And I used to be so discerning. Oh. My recovery.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hace un par de fines de semana que se celebró el fin de semana solidario aquí en Onda Cero. Te doy mi palabra con Isabel Gemio, en el que se solicitaba la ayuda de todo el mundo para recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras. Algunas de las personas que acudieron a apoyar a Isabel Gemio fue nuestro Mago More. Abría su corazón y nos contaba su caso, el de su hijo concretamente, que padece el síndrome de West y parálisis cerebral.
Mago More, tú eres humorista, presentador, conferenciante, actor, cómico, padre de familia, y tienes un hijo de 11 años con síndrome de West. ¿Qué es?
Pues el síndrome de West son convulsiones epilépticas en niños de 0 a 1 año que le provocan daño cerebral bastante grave. Y entonces mi hijo ahora mismo, aparte de síndrome de West, tiene parálisis cerebral. Es como un bebote de 3 meses.
¿Como un bebé?
Sí.
Que no...
No habla y no anda, pero nosotros nos lo tomamos muy bien. O sea, nosotros somos muy felices con él. Yo, según me lo diagnosticaron, llamé a la Fundación Síndrome de West. Vino la presidenta Nuria y le dije, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Yo conozco mucha gente famosa, vamos a hacer festivales, cosas, a recaudar dinero, a ayudar a los papis. Y nosotros siempre lo hemos tomado muy bien, porque yo creo que... Yo digo una frase y es que cuando hay lo que hay, hay lo que hay. O sea que te tienes que amoldar a los hechos y a partir de ahí cambias tu punto de vista y empiezas a ver las cosas de otra manera.
Y de otra manera, ¿cómo? ¿Con humor? ¿Esto también lo llevas con humor?
Yo lo llevo totalmente con humor. De hecho, yo hago muchas actuaciones en fundaciones y lo primero que le digo es, señores, vamos a dejar de llorar y vamos a pasárnoslo bien porque ya está bien. Ya lloramos en el día a día, ¿no? Vamos uh-huh.
Sí. A bueno, yo no lo digo así, pero yo digo, nosotros ya de casa venimos llorados.
Claro, venimos llorados. Entonces...
Procuramos en público no hacerlo, ¿eh? Hay veces que no podemos evitarlo, pero...
Sí, hay momentos muy duros y, sí. hay duelos sí. Y hay que pasarlos, lógicamente. O sea, yo no digo que esto sea un camino de rosas. Yo cuando dejé a mi hijo la primera vez en el colegio, que lo llevamos a la Fundación Bobat, para mí fue un trauma tremendo, porque claro, tú ves a nenes con parálisis cerebral y los ves con la mano para un lado, con la cabeza para el otro, con la baba caída, y tú lo primero que piensas es, mi hijo no pertenece a ese grupo, ¿qué hago yo dejando a mi hijo aquí? Hasta que de repente el plomo sí. Cae sobre ti y dices, no, es que mi hijo tiene que estar aquí.
Ya.
Y ese día fue horrible, o sea, me lo pasé llorando todo el día, fue tremendo, porque ahí te das cuenta de que efectivamente tu hijo tiene que estar ahí. Pero a partir de ahí, pues ya lo único que puedes hacer es pasar el duelo y empezar a divertirte. Porque, claro, yo me dedico...
Y pedir salud, yo digo siempre, y pedir salud para poder cuidarlos bien, ¿verdad? ¿Tú tienes buena salud?
No, porque además tengo artritis psoriásica. Con lo cual...
Vamos a ver, Mago More.
Soy un dechado de virtudes, amigos.
A ver.
Yo estoy cascado por todos lados.
Que lo tienes todo, vamos.
Sí, lo tengo todo.
El sentido del humor y la generosidad ante todo, que es lo primero. Pero mentira, tienes, además, ¿qué es mentira. Esto que tienes?
Mentira.
A ver.
Tiene una mala salud de hierro, cuidado, ¿eh?
Lo desviéntelo hoy. No, yo me cuido mucho y he cambiado todos mis hábitos y la artritis la tengo absolutamente controlada. Pero sí es verdad que es complicado. Nosotros lo que hacemos sobre todo es ayudar a los papis, porque no nos tenemos que olvidar de los cuidadores. Está muy bien invertir en investigación, absolutamente, pero hay que dar a los cuidadores, porque los cuidadores son los que realmente lo pasan mal. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando recaudamos dinero, aparte de para investigación, hacemos un congreso todos los papis, que traemos gente de todas partes del mundo, imagínate el esfuerzo que eso supone, y, por ejemplo, pagamos programas de respiro. Entonces, te viene un papi emocionado y claro. Te da un abrazo y te dice algo tan terrible como hace 10 años que no iba al cine.
Pero así, o madres que conozco yo, que no pueden ir al médico. Si a ellas les pasa algo, si tienen un dolor, se tienen que aguantar, se automedican, se van metiendo pastillas como pueden, porque no pueden ir al médico, porque no tienen con quién dejar a su hijo. Es que eso ocurre, ¿eh? Eso no lo estamos aquí contando Mori y yo porque sí.
24 horas al día tienes que estar con él. Pero vamos, o sea, no le puedes quitar el ojo en ningún momento.
Los cuidadores son fundamentales y muchas veces también son las madres, también hay padres, pero claro, esto es complicado.
Pero no nos engañemos, son las madres.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Este ha sido un año trágico, ¿eh? Un año trágico para la música. Se nos han ido un montón de cantantes importantes, también un montón de actores y también a veces las nuevas tecnologías, internet y algún graciosillo que otro da por muerto a gente que no está. Y eso es lo que le ha pasado al cantante valenciano Juan Bau. Estuvo charlando con nosotros en Julia en La Onda, explicándonos que sigue vivo, que está en Valladolid y que ha podido celebrar felizmente sus 68 cumpleaños.
lo contamos en su día, primeros de diciembre. Víctima de la desinformación en las redes, el cantante valenciano Juan Bau fue dado por muerto por un usuario de Wikipedia, esa enciclopedia libre y gratuita de Internet, pero que a veces pues da pie a estos equívocos. Ese error duró unas horas y fue el propio cantante quien tuvo que salir públicamente a decir que seguía vivo, que no había fallecido en Valladolid en octubre.
Hola amigos, soy Juan Bau y como veis, estoy vivo. Parece ser que ha habido un error en Wikipedia en el cual, pues, según dicen, he fallecido, no sé en qué fecha exactamente, pero solo quiero deciros que yo estoy vivo y coleando. En este momento estoy en Calpe, hace un día maravilloso, aunque está lloviendo, pero os puedo decir que estéis tranquilos, que sigo vivo y no he estado enfermo en ningún momento. Bueno. Un besito y nos vemos pronto.
Un mensaje en el que daba fe de que él seguía estando bien, se encuentra estupendamente. Y Juan Bau, además, hace tan solo dos días, el sábado, el día de Nochebuena, estaba cumpliendo años, celebrando esos 68 años. Además, en estas fiestas está de estreno musical con este tema, Volver a verte en Navidad.
Todas las luces se encendieron de repente. Brillaban en la calle y en mi corazón. Cuando cruzaste la avenida y volví a verte, la suerte, ironía, jugó a mi favor.
Juan Bau, buenas tardes. Buenas tardes y muchas felicidades.
Gracias, muy amable, buenas tardes.
Y lo debes haber celebrado, vamos, por todo lo alto este año, ¿no?
La verdad es que tenía motivos para hacerlo. Pero bueno, sí, es curioso, aunque en un principio me puse un poco nervioso por la noticia, pero luego la verdad es que me lo tomé a broma porque parece mentira que una enciclopedia como es la Wikipedia pueda entrar cualquiera a hacer lo que le dé la gana, ¿no? Es algo que no entiendo, pero bueno.
Sobre todo dar una noticia así sin que se haya confirmado o sin confirmarla, ¿no? Intentando confirmarla porque es, vamos, pero vamos, que no es, ni eres el primero ni eres el último, ¿eh? al que le hacen una jugarreta de estas.
No, ha habido gente ahí muy importante que la mataron ya hace tiempo, bueno, pero parece mentira. Sigo sin comprenderlo, pero felizmente he podido cumplir mi 68 aniversario y bueno, fenomenal, bueno, muy bien.
Tranquilo, estupendo. Juan, que durante el día de ayer mataron a Beyoncé por Twitter. O sea, durante todo el día hubo un hashtag que asustó a muchísima gente, pero resulta que también está igual de fresca que tú, tranquilamente.
Sí, hay días en que casi vale más la pena no entrar en Internet, en redes sociales, estar fuera de... No sé si tú eres un habitual de las redes sociales, ¿te manejas bien, Juan?
Fíjate, la verdad es que yo no soy habitual. Hace muchos años que manejo Internet, pero para mi trabajo, pero no soy un habitual del Facebook, del Twitter y todo esto, porque la verdad es que es un cotilleo que al final realmente no me acaba de gustar, ¿no? Pero lo que intento normalmente es mantenerme un poco pues al día de lo que pasa. Y si no me hubiera avisado unos compañeros de trabajo, o unos familiares en este caso, no me hubiera enterado de que eso estaba ahí, ¿no?
Pues el bulo hubiera seguido creciendo.
Sí, hubiera
con el
seguido y hubiera
días.
Estado ahí durante años y años y de repente hubiera sacado la canción y hubieran dicho, pero a ver qué pasa.
Lo que no se entiende es por qué la gente hace esto, porque no divierte. No sé, es como cuando te decía el profe en el colegio, una broma es cuando nos reímos todos. Pues eso, es que no hace gracia.
Sí, no hace ninguna gracia.
No entiendo por qué.
A no ser que lo que pretendiese el individuo era perjudicarme a nivel de trabajo o algo así, ¿no?
Pero no lo creo, ¿eh? Todo lo contrario. Sí, nos ha ido la mar de bien, porque fíjate, podemos hablar contigo ahora. No solo felicitarte por tus 68 años, sino también por esta canción que sonaba, ¿no? El villancico que has hecho.
En Navidad, sí.
Y que sacas disco bueno, en los próximos meses.
Saco un disco de duets, concretamente ahora en marzo. Y bueno, estoy encantado de seguir trabajando. Cuando se trabaja con ilusión, todo lo que haces, pues, realmente suele funcionar, ¿no? Y ahí estoy, trabajando fuera del país, porque ya sabes lo que pasa aquí, hay poco trabajo, pero eso me está dando muchas satisfacciones, esa es la verdad.
Bueno, fuiste una estrella en América Latina, en Japón, en Israel, en media Europa, así que supongo que todavía te saludan con agrado cuando vas para allá. ¿Dónde trabajas más ahora, en Sudamérica?
Bueno, normalmente trabajamos en Sudamérica, pero bueno, hace unos años, unos 15 años, se nos abrió el mercado estadounidense y bueno, hacemos Boston, Nueva York, Miami, todo, ya es un hábito prácticamente.
Empezaste siendo un niño porque llevas años de carrera musical y solo tienes 68 años. ¿Cuántos años me tenías cuando empezaste en esto?
Cuando empecé en esto, mi primer disco, pues tendría 19 años por ahí aproximadamente. Y bueno, pues la verdad es que es un placer, es una gozada ver que al final soy prácticamente un estándar, ¿no?
Clásico.
Muy bonito.
Está bien. Pues como nos alegra, mira, teníamos ganas de saludarte y de felicitarte.
Gracias.
Aquí está Juan Bao, vivito y coleando. Gracias,
gracias,
un beso. Adiós.
Un placer, muchas gracias.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Música rockera, porque vamos a hablar precisamente de eso, de rock. Cuando se acaba el año siempre se hace un resumen de un montón de cosas, de lo que ha pasado aquí, de lo que ha pasado allí, y también se hace un resumen, y nosotros hemos querido hacerlo especialmente, de rock. Las mejores canciones y los mejores discos. Y como no podía ser de otra forma, nos lo trae nuestro compañero JF León.
Daniel Romano es otro de los cantantes. Autores que JF ha admirado mucho este año.
Sí, le he visto dos veces en directo, en la Azcona Rock Festival, luego en Madrid en la Sala del Sol, y su disco, creo que es el sexto o el séptimo, Mossy, es mi favorito, así con mayúsculas, en plan, el mejor,
el más.
De 2016. Ha hecho un camino desde el country más clásico, tipo ortodoxo de Nashville, hacia un terreno de cantautor que entronca un poco con Bob Dylan, y que luego ha incluido unos arreglos que me recuerdan mucho a Lee Hazelwood, el que fue mano derecha de Nancy Sinatra durante su época dorada. Ajá. Una maravilla de disco. Y pese a su nombre, Daniel Romano, que podía ser de aquí, no, es canadiense.
Pues suena muy bien,
hombre,
Daniel Romano.
Es que te
yo no sé, ¿a ti qué música te gusta, Lorenzo?
Yo soy decimonónico.
Aparte de zarzuela...
Mi cultura musical es Radio Andorra.
Sí.
Cuando se escuchaba Radio Andorra, que era de Serrano Suñer, eso no lo sabe mucha gente. Entonces, bueno, mi cultura musical no ha sido muy alta. Ha sido... Luego he seguido mucho a la radio clásica, Radio 2,
sí.
Y lo demás en las vanguardias y tal estoy perdido, debo confesarlo con...
Es que no se puede abarcar todo, Lorenzo, no, es normal.
Es, por ejemplo, aquí, Leo seguro que tiene una cultura musical más rica, ¿verdad?
Bueno, yo soy variado, me gusta todo. Me gusta la clásica, me gusta mucho la música étnica, mucho. Pero también me gusta mucho el rock. Este disco me parece que tiene una pinta excepcional. Él me recuerda mucho al antiguo
de
cantante
Daniel
de
Romano.
Pink Floyd.
Sí, a Syd Barrett.
A Syd Barrett. Se tiene un aire, por lo menos va al mismo peluquero. El chaval tiene el pelo revuelto. Está en una fase de indefinición personal.
Sí, y además...
Collar, va con chándal, tiene el pelo revuelto, un poquito extraño. Pero bueno, ya se centrará.
Este es Evo Lundberg.
Sí, un nombre así como muy sueco.
Sí, totalmente sueco. ¿No es sueco? ¿De dónde es?
Sí, es sueco.
Ah, sueco. Ah,
tiene,
vale.
tiene cara de vikingo.
Sí.
Está ahora con su nueva banda, los Indigo Children. Fue el cantante de Soundtrack of Our Lives, un grupo de mis favoritos de los últimos 15 años. Con
¿Es
los
country
que yo...
sueco?
No, este no es country. Es
country.
Es un pop rock más de los 70, guitarrero a veces como los Who. A veces tiene un toque psicodélico también a los primeros Pink Floyd. Y lo bueno es que está de gira... A final de enero.
No me digas, viene para
5
acá.
5 conciertitos, 3 en el País Vasco, Barcelona y Madrid. Y yo creo que me voy a hacer 3 o 4 conciertos de este señor, de Evo Lundberg. Me fui a Suecia a ver los conciertos de despedida de Soundtrack of Our Lives. Y en el Ruta 66 del número de enero sale un artículo mío sobre toda su carrera. De 5 paginazas.
No, pero lo habías hecho tú, sino que lo
recomiendas. No, es que ser artista. Lo importante no soy yo, lo importante es la música. Yo soy una correa transmisora de mis emociones y del buen gusto, por supuesto.
Qué bien expresado. El paisano este se parece a si el de Supertrans saliera el Señor de los Anillos.
Sí, sí, sería igual.
Pues sería, ¿eh? O Doctor John también se va parece con una túnica. A Robert Guaya. También, también se parece a Robert sí. Guaya.
Va con una túnica un poco a lo de Mis Rusos, el amigo Evo Bloomberg. Sin embargo, este es Nick Waterhouse. Es un, no creo que llegue todavía a los 30 años este señor. Y hace una mezcla entre rhythm and blues, blues, jazz elegante, música... Bueno, decir de cóctel quizá fuera un poco peyorativo.
Suena clásico, ¿eh?
Y su nuevo trabajo, este Never Twice, para mí también es de los favoritos. Viene en febrero a tocar Nick Waterhouse. Yo le vi hace 3 años, creo, con el disco anterior en la Sala Copérnico. Y me dejó boquiabierto con la clase que tiene este señor. Es un... Podríamos hacer el chiste del típico gafapasta así con cara de empollón.
Sí.
Va, le ves en una postal y parece de finales de los 50. Ahí que se estuviera codeando en Atlantic Records.
Suena muy bien. Si dejaras escuchar, sonaría genial. ¿Tú crees?
Perdona, es que me estaba perdiendo de Leo. ¿Qué,
que si dejas escuchar
perdón.
Dos compases. Este señor me lo apunto yo, ¿eh? Este chico, vamos, el señor no, el chaval jovencito.
Oye, Leo, hay etapas que marcan el humor. Ahora estamos en una etapa que el Club de la Comedia marca el paso.
Bueno, hay de todo, siempre hay... Pero yo creo que la clave son los directos y los teatros y el funcionamiento. Pero sí que es un programa señero, es un programa que es referencia. Es como pasa con la música también.
Tengo aquí
hay discos angulares que generan un camino, sí, y lo sigue, sí, mucha gente. Sí. Luego al final revisitar los clásicos, volver a los grupos de toda la vida y a las influencias.
Pero lo bonito es que hay artistas que entroncan perfectamente con ese sonido clásico, sí, y que tal y como está la industria, tal y como están los medios de comunicación y el consumo también de la música, más como entretenimiento que como cultura, hacen que todos estos artistas que están sonando aquí pues no sean un pasto de masas como eran en los 60 o en los 70, con canciones tremendas, grandes composiciones. Este señor, Luke Winslow King, un tipo del estado de Illinois que se ha ido y se ha establecido en Mississippi, en Luisiana, en Nueva Orleans. Y su último disco, I'm Glad Troubles Don't Last Always, dice, me alegro de que los problemas no duren para siempre, lo escribió después de un divorcio. Y es un señor que tiene una clase que mezcla blues con country, con ese sonido festivo de Nueva Orleans, quizá no en esta canción, ¿no? Este Heartsick Blues, este la canción triste que con añoranza, ¿no? No es quizá la más representativa de su sonido, pero hace unas semanas di un concierto en la Sala Changola, hizo en Madrid. Vamos, que nos dejó boquiabiertos a todos.
Está lista, que va muy rápido y es normal, porque es la radio. Podrías colgarla luego en Twitter o en tu página o en donde quieras.
Y en mi programa Rock and Roll Animal, en la web de Onda Cero, en enero va a haber un programa con un programa especial con los 25 o 30 mejores discos de 2016, según mi criterio, modesto criterio.
Por supuesto.
Pero insobornable, cuidado.
Oiga, Leo, antes se venía a ver a Lina Morgan, le vienen a ver a ustedes, ¿no?
Sí, bueno.
En una responsabilidad terrible, ¿eh?
Terrible, terrible. Mira, yo iría a ver un concierto de estos.
Hombre, claro. Es que
a mí la música me chifla.
Tenemos a Moses Rubin.
Este de aquí. Este de aquí. No tenemos que irnos a Estados Unidos.
Se dice Moses Rubin.
Él se llama Moisés, de verdad, pero se ha puesto así en plan guay y ha dicho Moses. O sea, Moisés, pero en inglés. Ajá. Rubin. Y... Ay, no, perdón. Que es verdad, me he colado. No, Julián Maeso.
Julián Maeso. Me estás confundiendo.
Es que me han pegado un quiebro en el orden de las canciones. Estaba hablando. Es Julián Maeso. Somewhere, Somehow. Su tercer trabajo, y es una maravilla lo que ha hecho este hombre. Un toledano, tocaba el teclado de los Sandy Drivers, luego se ha curtido tocando el Hammond para diversos músicos, es multiinstrumentista y mezcla blues con soul.
Buah, muy bonito.
Y espectacular. En noviembre, en el Ruta 66, salió una entrevista mía con este señor, fíjate, qué cosas.
Qué curioso, ¿sí? Casualidad.
Ahora sí, Moses Rubin. Sí, no tiene nada que ver, estamos hablando. Es más, es mucho más pop, Moses Rubin. Fíjate lo triste, o lo bonito. Este señor, pues no hay ninguna discográfica que apueste por él.
Y pero bueno.
Ha hecho un crowdfunding, Moses Rubin.
Y se lo hizo solito.
Se ha hecho un crowdfunding, la gente ha confiado en él. Yo he de confesar, yo no le conocía antes. Ha sido a raíz de las redes sociales. El hombre se lo está currando, contratando publicidad de su bolsillo en Facebook. Y el disco es una joya, tanto a nivel de sonido como a nivel artístico, en conceptual, la portada. Y pues, no lo he visto en directo, me estoy muriendo de ganas.
Con esta joya os despido, si te parece.
Ya nos echas.
No, es que despido la hora, vamos, ¿qué quiero decir?
Muchas gracias.
Estaba preocupado, yo ya estaba pidiendo el finiquito.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
a ir ahora en Quédate con lo Mejor hasta Más de Uno con Beatriz Ramos Puente. Ella nos trae siempre historias de lo más tiernas e historias de superación en las que siempre tenemos algo que aprender. En esta ocasión nos habla de Emma Lawton, que es diseñadora gráfica. Solía dibujar a diario hasta que le diagnosticaron una enfermedad.
Emma es diseñadora gráfica y solía dibujar a diario hasta que le diagnosticaron la enfermedad a los 29 años de edad. Desde hace 3 años, el temblor incontrolable en sus manos le impide escribir cosas antes sencillas como su nombre o dibujar líneas rectas. Todo cambió cuando un día se cruzó en su vida Haiyan Zhang, una joven diseñadora y directora de innovación en el Centro de Investigación de Microsoft en Cambridge, que se propuso ayudarla. Alguien inventó una cuchara que contrarresta los temblores del Parkinson, dice Haiyan, y vibra de forma opuesta a cómo se mueve la mano, lo que la hace estable para poder escribir. Inspirándose en esa idea, experimentó con varios mecanismos y probó un prototipo en personas con la enfermedad. Está afectando algo, pero no sé bien lo que está pasando, cuenta una de ellas, a lo que Haiyan añade que lo que está haciendo la pulsera es interrumpir el retorno que hay entre el cerebro y la mano y que causa los temblores, y estará la idea para Emma, distraer su cerebro con vibraciones intencionadas en su brazo. Tras varios meses de trabajo, creó una versión que Emma probó.
It makes me forget that I have a tremor.
Me hace olvidar que me tiemblan las manos, dice Emma, al tiempo que escribe y dibuja varias líneas rectas con una precisión sorprendente, algo que no practicaba hacía mucho tiempo. Llama también a su madre para decirle que ha podido escribir su nombre por primera vez en años y que la pulsera que le ha devuelto la ilusión se llama como ella, Emma.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Otra historia de superación, pero esta es bien distinta. Hablamos con el periodista Antonio Pampliega en Julia en la Onda, que ha estado casi 10 años cubriendo guerras y además ha pasado por un secuestro en Siria. Ha querido estar en las Navidades en Irak para aclarar su futuro en este mundo.
¿Tú dirías que la información que estamos consumiendo, no solo de lo que está pasando en Irak, sino de lo que está pasando en Siria y en otras zonas, en el Kurdistán, que decías que ahora estabas, ¿cómo la calificarías? ¿Crees que nos están dando una imagen más o menos ajustada de lo que está pasando ahí?
No, no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo. Se ha contado, por ejemplo, poniéndose el ejemplo de Siria. Yo que he estado cubriendo la guerra de Siria desde 2011, yo creo que se ha contado muy, muy mal en los medios de comunicación, sobre todo españoles. Porque si no se apuesta por la información, si no se apuesta por los freelance y los periodistas que estamos en terreno, que somos muchos y hay compañeros que son brillantes, pero les tienes que dar un altavoz, entonces 30 segundos es imposible explicar lo que es, por ejemplo, la guerra de Irak. O sea, no se puede explicar lo que es el Estado Islámico y por qué cristianos, musulmanes, yazidíes se están matando entre ellos. O sea, esto no es una guerra por el petróleo. Hay cosas que subyacen, que nacen después de Saddam Hussein. Entonces, se está contando muy mal. Yo cada vez que me invitan a una conferencia y hablo sobre Siria, por ejemplo, la gente alucina y me dice, es que yo no sabía lo que estaba pasando en Siria. Bueno, pues yo intento contarlo con mi trabajo y gracias al equipo de Sin Filtros y gracias a Melchor Miralles, pues lo intentamos contar y dar ese toque un poco diferente, ¿no? Que a lo mejor muchas veces en medios de comunicación, pues eso, como decías, no tenemos espacio y es imposible contar nada.
Antonio, en una de tus últimas crónicas que hemos visto en sinfiltros.com, tú nos cuentas cómo el Estado Islámico no destrozaba hasta el final las iglesias cristianas, porque las utilizan para algo que me gustaría que nos contaras ahora.
Sí, las usan pues para fabricar bombas. Son fábricas de bombas clandestinas. Ellos, con buen criterio, entienden que la coalición internacional no va a bombardear un templo cristiano y las colocan dentro o al lado, como es el que podemos ver en la crónica de Sin Filtros. Entonces, ahí en las paredes están pintadas las fórmulas, sigue estando, bueno, pues los productos químicos con las que las fabrican. Pero vamos, esto no es nuevo. En otras guerras, los rebeldes, por ejemplo, en Siria se ponían en los colegios. O cerca de los hospitales para intentar impedir que los bombardeos cayesen en zonas donde normalmente tienen que estar protegidos. O sea, es de primero de guerra. O sea, es lo lógico. Si quieres estar a salvo, tienes que ponerte al lado de objetivos que no sean bombardeados.
Oye, en tu día a día, para trabajar desde ahí, la forma de emitir, las facilidades que puedas tener o dificultades, ¿qué es lo que más te cuesta?
Lo que más nos está costando, por ejemplo, en estos 15 días que llevamos aquí desplazados, es acceder al interior de la ciudad de Mosul. He llegado lo más cerca esta mañana a 20 kilómetros, pero el ejército iraquí ha vetado el acceso a la prensa porque hace una semana un compañero de CNN, bueno, pues narró la muerte de 250 soldados iraquíes. Entonces, eso ha hecho que desde Bagdad se prohíba el acceso a la prensa para no contar esa otra parte de la guerra, y es que no va tan bien la ofensiva de Mosul como ellos esperaban. Entonces, lo mejor es que no haya testigos incómodos y no se puede acceder ningún medio, ni siquiera CNN, BBC o, por ejemplo, HBO, que estaba intentando hacer un documental. Es imposible, es lo que más me está costando. Y creo que me voy a ir, por desgracia, sin poner un pie en la ciudad.
¿Porque hasta cuándo vas a estar ahí?
Regreso la semana que viene. Regreso la semana que viene. Creo que mi familia se merece que pase fin de año con ellos después de... Bueno, pues,
¿y cómo va a ser, Antonio, cómo te preparas para la descompresión de todo lo que has vivido allí? ¿Cómo llegas aquí y lo procesas todo? ¿Cómo es eso?
Pues yo, según pongo un pie en España, bueno, pues soy una persona completamente normal. O sea, hago mi vida. De hecho, ya estoy pensando qué planes voy a hacer para el viernes 30 cuando llegue, que es ir a ver la película de La Guerra de las Galaxias. O sea, seguimos siendo personas, sí. O sea, es así. O sea, yo lo siento mucho, por mucho que venga aquí, por muchas desgracias que contemos y que vemos, también nosotros nos merecemos un poco de, como tú has dicho, descompresión, ¿no? Entonces, bueno, siguen en mi mente, seguiré regresando tanto aquí como en otras zonas de conflicto, pero yo soy un ser humano y también necesito... no, despejarme un poco. Entonces, bueno, como en estos 9 años está cubriendo guerras, es sencillo hacerlo, es sencillo.
Antonio Pampliga fue uno de los 3 periodistas españoles, junto a nuestro compañero Ángel Sastre y a José Manuel López, que estuvieron 10 meses secuestrados en Siria por el Frente al-Nusra, un grupo terrorista local de Al-Qaeda. Nos emociona mucho, Antonio, ver que sigues con ganas de seguir contando las cosas desde la primera línea, después de una experiencia que imagino que debió ser durísima.
Sí, yo es una de las cosas que me planteaba mientras estaba, bueno, de accidente laboral, como me gusta decirlo a mí, era dejarlo. O sea, me decía, Antonio, ¿lo quieres dejar? Y yo me repetía, no, es que yo quiero hacer esto, y por eso quería pasar las Navidades aquí. Para disgusto de mis padres, quería venir aquí y ver en vivo y en directo si sigo queriendo hacer esto. Y no es que quiera, es que no me veo hacer. O sea, me encanta lo que hago. Creo que es la profesión más maravillosa del mundo. Y, como os digo, volvería una y otra vez a hacer lo mismo, aún a riesgo de perder en mi vida.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Seguimos con historias tiernas en Quédate con lo mejor, pero ahora nos vamos a ir a No Sonoras con José Luis Salas y el periodista Javier Caraballo. Nos va a tocar la fibra sensible con sus cuentos sacados de la realidad de las noticias.
Amalia mía, ¿qué fue de tu milagro de la Navidad? Cada mañana Amalia se sentaba en el salón y descorría las persianas del enorme ventanal desde el que divisaba los muros cálidos de la Alhambra. Antes de subir a los dormitorios a hacer las camas, tomaba una silla, colocaba en la mesa una foto de su hijo y apretaba en sus manos una taza de café caliente. Después, sacaba de su cartera el impreso de la lotería y esperaba al final del informativo de la radio con los números del sorteo. Amalia siempre soñó con estudiar biología en Colombia. Le gustaba la biología porque encontraba siempre en esos libros las explicaciones racionales que no le daba la vida, las respuestas que le negaba la dureza de todos los días. En el saber primero de cómo somos, por qué nacemos, por qué vivimos, en esa esencia de la naturaleza, descubría siempre un camino de esperanza. «No desesperes, mujer, que todas las respuestas están en la ciencia», le decía ella a su mejor amiga. «Al final, ya verás, la energía fluye siempre hacia arriba». Amalia tuvo que abandonar sus estudios, embarazada de pocos meses por el ejecutivo de una multinacional británica que le prometió la luna y luego la dejó tirada en Colombia. Pero jamás perdió la absurda esperanza de sentirse parte de una cadena trófica que evoluciona, átomos que siguen sus ciclos entre miles de millones y millones. Quizá por eso, por esa ilusión, Amalia no lo dudó cuando su amiga le presentó a Ricardo. Un empresario le dijo que les ofrecía a las dos trabajar como azafata en sus hoteles de España. Y para hacerlo todo más rápido, más fácil, Ricardo las convenció para que viajaran a España con un pasaporte de turista y que una vez allí, con un contrato de trabajo, legalizarían su situación. Volverás en muy poco tiempo y con el dinero suficiente para que tú y tu hijo no paséis más penurias en Colombia, le había prometido Ricardo. No fue necesario que pasara mucho tiempo para que las dos se encontraran una noche llorando desconsolada en el cuarto pestilente en el que las habían recluido, la trastienda de un club de alterne de la carretera de Andalucía. Después de 3 meses, Amalia no podía aguantar más. «Esta noche me escapo». «¿Estás loca?», le gritó su amiga. «No, nos han quitado el pasaporte, Amalia. ¿Dónde vas a ir? O te pilla la policía o te localiza la mafia de Ricardo y te mata». Haciendo autostop, Amalia llegó hasta Granada. Puerta a puerta fue pidiendo trabajo de sirvienta hasta que conoció a alguien que la necesitaba. Así, año tras año, estuvo trabajando en aquel piso con vistas a la Alhambra, ahorrando cada céntimo para volver entre la clandestinidad de un inmigrante sin papeles y el miedo a que la localizaran las mafias colombianas. El horizonte era indefinido hasta la mañana en la que la radio citó uno a uno los números de su lotería primitiva. Esta es la combinación ganadora, premiada con 10 millones de euros. Asustada, Amalia se puso su mejor vestido y corrió a un banco. Era Navidad. Pidió hablar con el director y le contó toda su vida. «Señor, estoy en sus manos. Si se conoce que me ha tocado este dinero, la mafia colombiana no va a tardar en dar con mi paradero y me matarán». La gestión de aquel director de banco tardó meses en hacerse realidad. Pero un día la llamó al banco. «Espera en mi despacho, Amalia. Un momento. Mira, el ministro del Interior quiere hablar contigo». Cuando Amalia salió del despacho, se abrazó al director. «Al final, señor, lo que yo decía, la energía siempre fluye hacia arriba». Esto que acabo de contar ocurrió en España. Sí, sí, en España. En la Navidad de hace ya unos cuantos años. Amalia vive hoy en una ciudad cualquiera con una identidad nueva, aquella que le proporcionó el Ministerio del Interior para evitar a la mafia colombiana. Hasta que acabaron los trámites administrativos que realizó el director del banco y luego el Ministerio del Interior, Amalia, con sus 10 millones de euros en el banco, siguió día a día durante muchas semanas, trabajando como sirvienta, sin decir nada a nadie. Al poco de restablecerse con una identidad nueva, su hijo llegó a España para reencontrarse con ella. Desde entonces, cuando llegan estas fechas, me acuerdo de ella y le pregunto, como en un guiño que se lanza al viento a través de la radio: «Amalia mía, ¿qué fue de tu milagro de Navidad?». La vida, hermano Sala, que es un cuento.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Vamos a animar un poco esta madrugada, ¿eh? Esta madrugada de viernes o sábado, según se mire, según si te hayas acostado ya o no. Nos vamos a ir hasta más de uno con la sección de internet de Roberto López Herrero. Nos va a hablar de un villancico wookie, a raíz de un vídeo viral.
Villancicos para villancicos. Todos, para todos los gustos, villancicos cantados en wookie. ¿Qué es el wookie?
¿Qué wookie?
Pues, los wookies son una raza de Star Wars, todos conocemos a Chewbacca.
Bonito.
Es muy sentido.
Es muy bueno.
Silent Night.
Estás cookie últimamente. Estás...
Noche de paz. No, cookie no. Wookie. Esto lo creó un tal Scott Anderson allá por 1999. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido. Ha sido compartido miles de veces, yo creo hasta millones de veces. Pero nunca se había dado crédito, se había encontrado al creador. Y ahora un grupo de gente que se dedica un poco a la arqueología de Internet ha descubierto que fue Scott Anderson. Lo han resubido a YouTube y ahora ya podemos decir eso de gracias, Scott Anderson, por hacer un villancico en Wookie. Y también hay que decir feliz año porque luego son todo prisas.
Es una cookie, además de Wookie.
Sí, 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 era muy cookie, Chewbacca. Que ha sobrevivido a Han Solo en la última... ¡Uy! He hecho un spoiler. Mejor no digo nada.
¿Qué has dicho?
No digo nada. Bueno,
verdad,
vamos...
Roberto.
Seguimos con celebraciones navideñas. Venga. La gente de Hello Media, una agencia de publicidad, cada año, rizo. El año pasado hicieron una mini película, les quedó muy cookie, muy chula, y este año han conseguido juntar a Xavi Alonso, Granero, ajá, Arbeloa, Canales, ajá, otros futbolistas, ajá, empleados de Hello Media, y han cantado un villancico, pero... con helio, este gas que te metes en los pulmones, sí, te hace hablar como un pitufo. Una cosa así, vamos a escucharlo, se llama Ríe Navidad.
Por tu sueño, Vicky.
Aquí están respirando ya helio, ¿eh? Cogiendo de los globos.
Davida, Davida, dulce Davida.
Los tonos.
Sí. Y felicidad. Navidad, Navidad.
Un poco sosos cantando, ¿eh?
Mucho.
Sí.
Son peores que nosotros.
Pero bastante peores,
alegría,
sí.
Alegría y felicidad.
Bueno, el vídeo no es solamente curioso o gracioso, también es cookie, es decir, es solidario, que eso es lo de cookie, es muy solidario.
Ajá.
Si, además de que te gusta el vídeo o de verlo, lo compartes con el hashtag, o sea, almohadilla, ríe, es Navidad, estarás ayudando a una causa enorme, que es cumplir el sueño de Vicky. ¿Qué es el sueño de Vicky? Una ONG que lucha para ampliar la investigación contra el cáncer infantil. Ahora lo vamos a compartir nosotros en Twitter, para que tú lo puedas recompartir, para que lo puedas ver y, bueno, pues conseguir ayudar a cumplir este sueño de Vicky.
Bueno, y tú que eres tan seguidor de Rubí, ¿qué tal la fiesta?
Sí.
¿Cómo fue el fiestón? Cuéntanos.
Rubí cumplió los 15 años,
¿sí?
Se celebró esa fiesta hiperviral. Bueno, según la policía de San Luis, del Estado de México,
¿sí?
Fueron 3.000 personas.
Sí.
Recordamos que los padres hicieron un vídeo muy soso.
Cuantos, ¿eh?
Sí. Según los medios de comunicación, 10.000 personas.
Wow.
Bueno, hubo de todo. Le regalaron un coche, dicen que hasta hay rumores de que el Chapo Guzmán, que está encarcelado, le regaló un todoterreno. Varios viajes, ha habido bastantes gobernadores, políticos, alcaldes, lavándose la imagen, haciéndose
pobre
entrevistas
Rubí.
Con el padre, con la madre, con la propia Rubí, que Rubí llegó a declarar ya déjenme en paz, porque está un poco harta la pobre
muchacha. ¿Y es
cierto
que ha fallecido alguien en
sí,
la fiesta?
Esa es la nota triste. Y hicieron una especie como de carrera de caballos, que es una bestialidad que se llama la chiva. Digo que es una bestialidad porque es un poco como el toro de la Vega de aquí.
Yeah.
Es decir, el pobre caballo acaba destrozado.
Uh-huh.
Y bueno, pues en esta desgraciada carrera, pues se cruzaron dos señores por la pista donde corrían los jinetes, fueron arrollados los dos, hay uno que está herido grave y otro que
por
desgraciadamente
Dios.
Ha fallecido. Así que la broma, la tontería de que se volviese viral el cumpleaños de Rubí al final, de broma ha tenido poco porque ha muerto una persona. Y además, ¿qué sería de un cumpleaños si una carrera de caballos sangrienta?
¿Qué sería?
Claro, es lo que
pedir
tiene. Bueno,
responsabilidad a los padres de Rubí.
Sí, hay que pedir la
hay
responsabilidad.
Hay que pedir responsabilidad a esos dos
ceborros. Están asegurados, digo yo.
Porque son una gente, vamos, es intolerable.
Ay, lo más tonto
y a todos los que vayan una multa, a todos los que hayan ido una multa. Por ir.
Y tenemos
una cosa de nadie que conoce.
La reflexión tuitera
del día. Qué bonito lo anuncias, Begoña. Es de la gran Menchu Vasquero, que me encanta ese nombre. Menchu Vasquero dice: los niños tienen tantas alergias hoy en día que calculo que para 2030 podré robar un banco con una magdalena.
Black and white.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
La música de Fan, una canción llamada Some Nights, precisamente de noches. Vamos a seguir porque nos vamos hasta la Rosa de los Vientos con Javier Sevillano en la era digital, que nos va a traer algunas de las posibilidades para el regalo tecnológico de los Reyes Magos.
Un dron, que es el regalo de las Navidades, ¿no? Un avión no tripulado.
No, exactamente.
Antes le llamaban juguete, ahora le llaman dron, pero no
pues
deja de ser.
Pues has dado en el clavo, porque hasta el año pasado esto era un juguete prácticamente, los cuadricópteros, los drones, y que casi era un regalo de Reyes. El año pasado fue un gran regalo de Reyes para los niños, casi era, esto es un juguete para los niños muy tal, muy cual. Bueno, pues a lo largo de este año hemos pasado del juguete a la profesionalización del área dron en España, ¿no? Hay cursos ya de profesionales. Sabes que todo esto, sabéis que está regulado por la Agencia Española de Seguridad Aérea, por mandato de la Unión Europea,
en
por
realidad,
supuesto.
En realidad es un nuevo oficio.
Y se ha convertido en un nuevo oficio, profesión. En efecto, hay que pasar unos cursos de aptitud. Incluso te piden el mismo examen médico que te piden para piloto de avión, ¿no? De piloto de avión privado, de avioneta, por así decirlo. Tienes que pasar por ahí y una serie de conocimientos y tal. O sea, ya no hemos pasado de prácticamente un año de ser una diversión a ser una profesión de mucho futuro, que va a haber explosión, está viéndola.
Me imagino a un chaval o a una chavala diciendo, yo soy piloto.
Claro.
Y entonces, piloto, que antes es como que era alucinante. Y si no deja el añadido, piloto de drone.
Exacto. pues hemos pasado eso del juguete, las competiciones que ha habido, que siguen habiendo, son muy divertidas, porque van a toda pastilla, pasando por obstáculos y tal, y eso y tal. Pues hemos pasado eso a la profesionalización, pues eso, para vigilar viñedos, torres de alta tensión, bueno, un montón de aplicaciones que hemos ido viendo a lo largo de todo este año. Pero lo de los drones, que ahora de poquito
es uno
dinerito,
de los regalos importantes, claro, en ahora esta es que época son, de la era digital, y que no
son,
decir,
ahora son carísimos.
Navidad,
bueno, ahora
¿no?
tienes aviones o drones ya de una complejidad y una perfección. Salieron primero sin cámara, luego con cámara, los hay con cámara en 360 grados para mientras vas volando y tal. Por supuesto, los hay que los puedes volar, como hemos hablado, sin tenerlo a vista, ¿no? Por medio de la propia cámara y de la radio control, tú vas viendo las coordenadas GPS por las que tú vas tal y quieres ir, y bueno, está todo ya. En un año avanzado, es un sector de los que más avanzó y en los que más trabajo puede haber especializado.
Por ejemplo, en televisiones se han puesto de moda coger imágenes con drones.
Sí.
Esto es más viejo que la pana.
Se ha hecho
siempre. El coger imágenes. Que antes era un avión,
aeromodelismo,
que se le llamaba de otra forma. Pero se hacía exactamente lo mismo en televisión, documentales. ¿Cuántos documentales? Es que era habitual utilizar un avión de aeromodelismo y poner una cámara. Eso era lo más usado. Bueno, esto es más viejo. Esto comenzó en los años 60. Parece que lo hemos descubriendo ahora.
Para rescates o para zonas de incendio peligrosas, de acceso muy difícil, para eso sí que realmente es muy
incluso
efectivo.
Para hacer llegar alimentos o medidas de sanitarias de eso, algún accidentado en una zona de escalada o de cosas así y tal, ¿no? Pues están muy bien. Pero yo, aparte de los drones, que hemos pasado de poquito precio, por así decirlo, ahora podemos regalar unos drones de muchísimo precio y con muy, 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 muy bien complementados por todo tipo de accesorios, ¿no? Pero yo quería hablar de una cosa que está relacionada con los drones, pero no está a la venta. Son los cazadrones. Es decir, en Australia, la compañía Drone Shield ha creado el Drone Gun. Drone Gun, que, si lo tecleáis además en Google, es divertidísimo. Es, John Rambo. Es una de las armas de John Rambo, de estos
pedazo
escopetón. Y entonces, evidentemente, los drones, hay muchos drones, aunque está, por ejemplo, aquí en España y en prácticamente casi todos los países del mundo, muy regulado cómo se puede volar y dónde y quién lo puede volar a nivel recreativo, a nivel profesional. Bueno, pues ya sabes que ahí facilita la intromisión en zonas donde no debería, particulares, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues entonces, hay empresas que han visto el nicho, no ¿no? complementario, ¿no? De ello, bueno, pues si los drones valen para esto, pero hay gente que hace lo que no debería que hacer, pues habrá que cazarlos, estilo pájaro. Entonces, bueno, pues escopetón al hombro, pero es un escopetón que no dispara balas, ¿no? Lo que hace es que posibilita que tú domes al dron y te lo hace aterrizar cerquita de ti para tú deshacerte del dron ese que ha invadido tu espacio, tu parcela o tu eso. Evidentemente no está a la venta. ¿Por qué? Bueno, pues porque generalmente o principalmente está orientado a la venta a estamentos oficiales. Mm. Es decir, ¿os acordáis que hace relativamente poco tiempo, porque esto lleva poco tiempo, se dio la noticia de que habían visto drones invadiendo el espacio aéreo de la zona de seguridad del Palacio de la Zarzuela, ¿no? De la residencia del jefe del Estado? Y bueno, pues no se sabe muy bien cómo los cazaron o cómo los detuvieron o si directamente cuando estuvieron por ahí rodando por el Monte del Pardo, que es donde se encuentra, como todo el mundo sabe, ¿no? Pues se retiraron los drones. Bueno, pues todo este armamento, vamos a decirlo así, entre comillas, va fundamentalmente a estamentos oficiales y a organismos, bueno, empresas y todo eso para evitar esa intromisión, ¿no? Bueno, lo que hace este aparato es que por diversos mecanismos bloquea la señal del dron, de quien lo está manipulando, y entonces domestica el dron, desactiva las señales por las que le está desplazando su dueño, por así decirlo, y lo que hace que al final el dron ves cómo se posa despacito, despacito a tu lado para tú deshacerte de él.
Empieza el 2017 con optimismo en Onda Cero. El domingo a las 4 de la tarde, Pares y Nones con Carlas Lamelo. Descubre cómo pasan las fiestas los famosos y diviértete con una gran jungla de personajes. Una apuesta segura. A las 8, De Cero al Infinito con Pilar Díaz. 2 horas para aprender a gestionar tus emociones y conseguir todas tus metas con terapias de cambio. Empieza el año descubriendo todo tu potencial. A las 10 de la noche, Déjame que te cuente con Eduardo Yáñez. Música, innovación, gastronomía, viajes y mucho más. A las 11:30 de la noche, especial El Transistor. Aitor Gómez al frente de un gran equipo en un especial Gazapos y un resumen de lo que el deporte nos traerá en 2017. Y a la 1 de la madrugada, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Este domingo brinda por el año nuevo en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguimos desgranando lo que pasó hace 15 días en el fin de semana solidario con Isabel Gemio. Algunos asuntos que no nos dio tiempo a dar en programas anteriores, como por ejemplo el del cine. Juan Pando, que es nuestro especialista, nos cuenta cómo se han reflejado en algunas películas las enfermedades minoritarias.
El cine lo que puede ayudar es a que las enfermedades que se llaman raras hoy sean minoritarias. Es decir, que la gente salte del concepto de raro a minoritario. ¿En qué puede ayudar el cine? El cine puede ayudar para dar visibilidad, es decir, la existencia de este tipo de enfermedades que no nos caben a la cabeza al principio. También para compartir las emociones y comprender a quién le pasa y que el espectador se plantee, ¿y yo qué haría en ese caso en concreto? Y para difundir los problemas que plantea su investigación y conseguir el dinero para llevarla a efecto. Y todo esto que es muy importante sin renunciar a la función que tiene una película y el cine de entretener. ¿A quién puede ayudar? Pues tenemos la sensación de que ayudaría a la población en general, pero los propios médicos indican que también ayuda a los estudiantes de medicina y a muchos médicos que no han tenido nunca contacto con este tipo de síndromes y que el cine les aproxima y posiblemente...
¿Síndromes o enfermedades?
O enfermedades.
Sí, sí.
Sí, yo dudaba si hablar de una de las películas más famosas sobre esto, que es El hombre elefante, una persona que padece síndrome de Proteo, pero después de escuchar a María, la oyente rumana, te das cuenta de que sigue presente este estigma y esta idea, sobre todo las deformantes físicas.
Desgraciadamente, ¿no? Que todavía hoy en el siglo XXI, 2016, haya personas que rechacen a alguien por su aspecto físico, por su enfermedad, ¿no? Es como terrible.
Sí.
Yo recuerdo en mi infancia cómo se llevaban algunas de estas personas con según qué deformación se llevaba a los circos. Esto ha ocurrido en la historia, ¿eh? Se llevaba a los circos, se metía a estas personas en los circos. Una niña con cabeza grande, recuerdo que a mí me causó, me sorprendió tanto, me impactó tanto, que no entendía aquello.
Y se da una descripción muy precisa en El hombre elefante de la enfermedad.
Es inglés, tiene 21 años y se llama John Merrick. Quiero llamar su atención sobre las deformaciones que presenta este paciente. Debido a la exóstosis congénita del cráneo, las protuberancias papilomatosas, las masas pendulares en conexión con la piel, el enorme engrosamiento del miembro superior derecho que afecta a todos los huesos, la gran distorsión de la cabeza y la extensa área de protuberancias papilomatosas, el paciente ha sido llamado el hombre elefante.
Y por favor, no volvamos a repetir lo mismo con gente como María de Rumanía, ya parecía superado esto. Las películas que tratan de enfermedades minoritarias pueden ser de dos tipos. Normalmente pueden ser biopics, o sea, biografías de gente que las ha padecido, y enfermedades que en la película a veces no se da el nombre, pero que tiene nombres muy complicados. Por ejemplo, en Máscara, una película que a ti te gustó con Cher.
Sí, la verdad es que es preciosa, es tierna. Esa madre maravillosa, Cher, tan moderna.
Orgullosa de su hijo.
Trata al niño como si no estuviera enfermo, que yo creo que es lo que hay que hacer, educarlo igual, tratarlo como si no lo estuviera.
Padecía leontiasis ósea. Luego, por ejemplo, El aceite de la vida, con Susan Sarandon, que también recordaréis,
Adrenoleuco. Sí, fue una película que tuvo mucha repercusión.
Todas las que estoy diciendo, he buscado películas que tengan mucha repercusión. Adrenoleucodistrofia tiene el niño. Luego, por ejemplo, la locura del rey Jorge, el rey Jorge III de Inglaterra, que de repente entró en una especie de crisis en lo que padecía porfiria aguda intermitente, y así un largo etcétera. Pero luego hay otras películas que a mí me parecen también muy interesantes, que no cogen la enfermedad minoritaria como trama principal, pero presenta a los personajes, algunos personajes que las padecen. Y hay dos películas súper, súper famosas que yo no sé si el espectador se da cuenta, pero que esto le llega a la mente. Una es Los otros, de Alejandro Amenábar. No sé si acordáis que los niños estaban muy obsesionados a la madre con que no viera la luz. Bueno, porque ellos padecen xerodermia pigmentosa. Y esto es lo que recomienda a los nuevos sirvientes la madre.
Los médicos aún no han encontrado una cura.
¿Para qué?
Para su afección. Los niños padecen una grave alergia a la luz. Son fotosensibles y jamás deben exponerse a una luz más fuerte que esta. De hacerlo en cuestión de minutos, se llenarían de llagas y de ampollas. Y empezarían a asfixiarse. A largo plazo podría ser fatal.
Y luego, no solamente en películas de terror o de suspense, también en comedias, una película que seguro que en cuanto diga el título todo el mundo la va a recordar, que es Amélie. Amélie tenía un vecino que le pasaba esto.
Él es el hombre de cristal. Debido a una enfermedad congénita, sus huesos se parten como el cristal. Por eso todos sus muebles están acolchados. Un apretón de manos le podría triturar los metacarpos. Lleva 20 años sin salir de casa.
Los niños llamados los niños y las niñas de cristal, hemos conocido algunos y algunas, y las asociaciones se han movilizado muchísimo para hacer visible esta enfermedad.
Padece osteogénesis imperfecta. ¿Y cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esto? Bueno, al principio, la investigación es importantísima. Hay una película de Harrison Ford, Medidas Extraordinarias, en las cuales los enfermos son enfermos de enfermedad de Pompe. Y esto es lo que el padre le pide, por favor, al investigador.
Doctor, dos de mis hijos tienen la enfermedad de Pompe.
Yo investigo, hijo. No veo pacientes.
Su investigación es lo que me interesa.
Es una teoría, no una terapia. Solo soy académico. ¿Sabe la mierda de financiación que recibo?
No.
La Universidad de Nebraska paga más en un año a su entrenador de fútbol que todo mi presupuesto científico. No tengo el dinero para convertir mi teoría en una medicina eficaz.
¿Y cuál es la solución? Pues en la película Despertares, con Robin Williams, da lo que estamos haciendo ahora mismo, pedir ayuda a los benefactores.
Quisiera administrar esa droga al resto del grupo. Me doy cuenta de que puede resultar algo caro.
¿Cuánto?
$12,000.
No puedo pedirle eso a la Junta, doctor.
¿Por qué no hablamos directamente con los benefactores?
Efectivamente, lo que estamos haciendo desde este programa, y las conclusiones son que haya o no vida y qué tipo de vida vamos a tener cuando nos dan este diagnóstico depende exclusivamente de la familia y de la persona en concreto, y la enfermedad que más se repite que ya me decías antes de empezar, que ya no está considerada minoritaria, es el ELA.
Ahora vamos a hablar de una. Puedes nombrarla y luego a la vuelta de publicidad saludamos a uno de sus protagonistas.
Con un triatleta, Ramón Arroyo, que es en el cual se ha inspirado la película 100 metros que protagonizó Dani Rovira en su papel.
Pues ahora lo saludamos a la vuelta de publicidad. Efectivamente, desgraciadamente, tenemos que decirlo, ha dejado de ser minoritaria. No sé si 10, 15 años dejó de serlo. ¿Por qué? Pues porque hay muchos enfermos, más de 5 por cada 10.000 habitantes, que es lo que considera la Organización Mundial de la Salud una enfermedad minoritaria. Tengo entendido que la última película protagonizada por Maribel Verdú, El faro de las orcas, en este caso es síndrome, autismo, está protagonizada también por un niño, ¿no?
Sí, no he tratado el autismo porque es una enfermedad más conocida.
Sí, es un síndrome, además, no es una enfermedad. Ayer me rectificaba además alguna madre. Sí, bueno, me rectificaba, no, me decía, o sea...
Se basa en un caso real, una madre argentina que viendo la televisión, su hijo autista, de repente reaccionaba cuando veía a Beto Bubas, que es un cuidador de orcas, en Península Valdés, Patagonia, y entonces, ni corta ni perezosa, como sois las madres coraje, cogió a su hijo, se presentó allí en Península Valdés para que el niño conociera a este hombre y pudiera interrelacionar. Está dirigida por Gerardo Olivares, que es un director que ha tratado mucho la naturaleza y, por ejemplo, recordaremos Entre Lobos, otra película suya.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Hay alguien que no conozca esta sintonía? La escena principal de la Guerra de las Galaxias de Star Wars. Ha sido, sin duda, como decíamos antes, un año trágico para la música, pero también para el cine. Recientemente desaparecía la princesa Leia Carrie Fisher. Nos dejaba tras una estancia en el hospital breve. Sufría un paro cardíaco. Era reanimada, pero no podía superarlo. En No Sonoras, nuestro Friki Cero habla de la desaparición de esta gran actriz y de su influencia precisamente en la saga Star Wars.
Si ya pensábamos que el 2016 estaba siendo sobradamente hijo de puta, el colmo llegó esta misma tarde con noticia procedente desde Los Ángeles, en California. Nos ha dejado la princesa Leia Organa, conocido en el planeta Tierra como Carrie Fisher. Hoy, 28 de diciembre, y no es ninguna broma macabra del destino, todos, y cuando digo todos los periódicos del Reino Unido y de Estados Unidos y también España, tienen en portada una imagen icónica, la de Carrie Fisher como princesa Leia de la Guerra de las Galaxias. Así empezamos el programa No Son Horas de Onda Cero, saludando a nuestro experto en estas materias, nuestro Friki Cero, que anda llorando por los rincones como este que te habla. Enrique Pedraza, buenas noches por decir algo.
Buenas noches por decir algo, Salas, buenas noches. Son siempre en buena compañía, pero esta vez nos falta algo de compañía. Hemos sentido una gran conmoción en la fuerza.
Enrique, de entrada te tengo que preguntar, ¿qué va a pasar con la continuación, el episodio 8 de La Guerra de las Galaxias, cuyo estreno está previsto para finales del próximo 2017? Porque ahí está Carrie Fisher.
Ahí está Carrie Fisher, efectivamente, está, porque estará, ya que la película está terminada, a falta de reshoots, etcétera. El estreno estaba previsto inicialmente para mediados de año, pero el director pidió un poco más de tiempo, el estudio se lo concedió, así que no debería afectar sustancialmente a la película. Veremos cómo afectaría al siguiente.
Al episodio 9, que sería, ¿no?
Exactamente. A eso ya sí afectaría eso. Bueno, hay doctores, tiene la Iglesia, doctores tiene la religión Jedi. Y no estaría de más recordar que, aunque Carrie Fisher es y será siempre Leia en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, era mucho más que Leia. Era una persona que luchó con mucho sentido del humor, siempre contó con mucho sentido del humor como su lucha contra enfermedades mentales, trastorno bipolar, adicciones varias.
Sí, cocaína, alcohol, ella misma lo reconocía y lo hizo a través de una tanda de monólogos. A mí me pilló en Los Ángeles cuando ella estaba actuando y era genial.
Era una tía divertidísima, con muchísimo talento, y que era script doctor. Ella era de los que se arreglan de encargan de reescribir guiones, que dices tú, está bien, pero... Y los dejan niquelados. Vamos, y Carrie Fisher debería haber participado en las precuelas de Star Wars, pero para darle un poquito de sentido a las mierdas que escribió George Lucas.
Bueno, no. Sí, desde luego, es para debatir eso. Carrie Fisher, perdón, que por cierto...
Perdón, hoy estoy triste y cabreado.
Ya. Yo no he sido capaz esta tarde, cuando conocí la noticia, de tuitear nada. No me lo pedía el cuerpo. Menciono así lo que ha hecho Mark Hamill, el actor que dio vida, que da vida a Luke Skywalker. Simplemente ha puesto, sin palabras, devastado. Es lo único que le ha dado tiempo a poner en el Twitter, ¿no? Ella sufrió un ataque al corazón en un vuelo hace 2 días.
Estuvo 10 minutos en parada cardíaca.
Sí. La llevaron rápidamente al hospital Ronald Reagan de Los Ángeles y ha fallecido. A las 9:05 de la mañana, hora de Los Ángeles, ha fallecido. La hija de Carrie Fisher ha sido la encargada. Por cierto, una Carrie Fisher que tiene una madre mega ultra archifamosa, que es Debbie Reynolds, que sigue entre nosotros y que dure mucho tiempo, ¿no? Pero imaginamos...
25 años creo que tiene.
Que su madre tiene que estar también devastada, ¿no? Después de todo lo que le ha dado a la niña, en bueno y en malo. En bueno
sobrevivir,
y en malo, ¿eh?
Sobrevivir a una hija, es que eso no acierto a asimilar ese marrón.
Ojo, hija de Eddie Fisher y de Debbie Reynolds, la actriz, la protagonista de Cantando bajo la lluvia. Y yo
por esa
siempre...
historia rocambolesca de sus padres con sí, Rick bueno, Taylor también, por medio.
También. Yo recomiendo a la gente que se revise la película Postales desde el filo. Mira, en la que si, Meryl Streep daba vida tanto, a Carrie Fisher.
Ahí está, si molas tanto que te tiene que interpretar Meryl Streep.
Que mola mucho.
Sí. Una película autobiográfica basada en un libro autobiográfico que cuenta su historia de descenso a los infiernos y de difícil relación con su madre, en este caso interpretada por Shirley MacLaine.
Otra que tal baila.
Y curiosamente ese es su único guión acreditado como tal. Los arreglos que hacía eso no aparecían nunca en los títulos de crédito. El guión en el que figura como autora es ese. Curiosamente, no una película no solo buena, sino que además el guión está bien escrito, bien adaptado. Habría merecido más crédito. Y también como actriz, ha hecho bastante cameo, bastante aparicioncita cómica. La recordamos en Blues Brothers.
Por ejemplo, en Granujas a todo ritmo, sí señor, haciendo de novia de John Belushi. Ya.
Persiguiéndolos con bazucas, etcétera.
Sí, porque la había dejado plantada.
Bueno, o en Cuando Harry encontró a Sally.
También hacía el de amiga de Meg Ryan.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know, we started.
Oh, I'll tell you all about it. See you again.
I tell you.
When I see you again.
Oh,
find your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride.
When I see you
Santos, quédate con lo mejor.
Supongo que alguna vez os habréis imaginado que os toca la lotería, como todo el mundo. Y supongo que también habréis fantaseado pensando en qué os lo gastaríais, en cuáles son esos artículos de lujo que pensabais comprar. Bueno, pues ya se acabaron las fantasías. No nos va a tocar la lotería de momento, ¿eh? Pero sí que nos vamos a conocer cuáles son esos objetos exclusivos en los que pudiéramos gastar nuestro muchísimo dinero.
Tus consejos van a venir bien pintados. Empezando sí. ¿Por cuál?
Pues mira, por el regalo más absurdo de esta Navidad. Vaya. Y te voy a decir por qué. Viene de Estados Unidos, uh-huh. Se ha lanzado una campaña de regalos de Navidad, pero además, en este caso, con una serie de productos un tanto especiales, como puede ser una piedra, o una roca, o un pedrusco de toda la vida, eso sí, envuelto en alta marroquinería, se vende lo más pequeñito, cerca de los $100, y wow. Hay una cadena, hay una propia cadena pública en la web, en la que, bueno, pues te pueden indicar para qué puede servir esta piedra. Es algo, a ver, me ha gustado la información porque es un poquito absurda, un tanto absurda, pero hay gente que le encanta ser original, y en este caso ya te digo que todavía en España no tenemos nada así, pero se pueden poner en contacto uh-huh. con la web a nivel a nivel mundial, y eso sí, preparar los casi $100 para poder adquirir este producto un tanto inusual y original.
Flipando, bueno. Estoy flipando.
Bien, nos vamos con una exposición, si te parece.
Venga,
y en este caso a Basilea, la ciudad suiza, uh-huh. porque hay una magnífica muestra de los modelos más emblemáticos de uno de los mejores diseñadores italianos de automóviles. Hablamos del italiano Sagato. Es un diseñador que tiene un gran éxito por muchísimas razones, por los premios conseguidos, pero sobre todo por esos sueños que nos evoca cuando vemos cualquiera de sus modelos. Esta exposición de lo que es la carrocería Zagato, que estamos hablando además de lo que es todo el siglo, vamos a encontrar allí y modelos que han formado parte de las carreras más míticas de Italia. Wow. Y esta muestra se encuentra allí para los amantes del motor y sobre todo de los modelos automovilísticos y más emblemáticos del mundo.
Oye, antes de... ¿Hoy toca clase de protocolo o vamos al...?
Sí, porque estamos en unas fechas
sí,
que...
Sí, viene muy bien, viene muy bien.
Sí, nos viene muy bien tener en cuenta. Mira, nos vamos a ir a un lugar para que nos ofrezcan la degustación de una cena y de copas en uno de los puertos más importantes también a nivel mundial, como es The Pagination, sí. Así es como se llama el sitio. Estamos en Londres.
Sí.
Es un nuevo restaurante inaugurado hace como prácticamente una semana en la zona de Canary Wharf. Es un rincón de Londres asociado al bullicioso mundo empresarial. Y allí nos vamos a encontrar con sitio tan bonito, en uno de los puertos más importantes, como te digo, en el centro neurálgico del intercambio de productos entre lo que eran las Islas Canarias y el Reino Unido, y es una buena excusa para visitar tanto el lugar de copas como el restaurante, que es muy cálido, con unos detalles vintage y muy sofisticados y de verdad muy a tener en cuenta. Repito que el sitio se llama Pagination en Londres, ¿vale? Es nuevo, una semana, y es lo más in en este momento.
¿Y clase de protocolo en el último minuto?
Pues mira, en el último minuto, además, te voy a hablar acerca de lo que es las costumbres en los hombres, las normas de uso del sombrero. En fiestas nos ponemos más guapísimos que de costumbre, hace frío y los caballeros usan sombrero. Pero aquí está el kit de la cuestión. Siempre lo tenemos que tener en cuenta y la eterna pregunta, ¿dónde y cómo nos tenemos que poner el sombrero, la etiqueta para los caballeros? Esto no es protocolo, tiene que quedar claro, esto es etiqueta.
Etiqueta
las,
ya,
las maneras y etiqueta. Bueno, gesto de retirar el sombrero sin llegar a quitárselo del todo, es una manera un poco, bueno, lo hemos visto en bastantes, bastantes momentos. Sí. Cómodo, rápido de mostrar, es un gesto de buena educación, pero hay momentos en que te tienes que quitar el sombrero totalmente de la cabeza. Claro. ¿Dónde? Pues en los lugares donde hay un techo, en los lugares, en el interior de un restaurante, en el interior de un hotel, en el interior de una casa, este señor debe de retirar su sombrero en cualquiera, como te digo, en cualquier lugar interior. Pero luego hay algunos momentos en los que, bueno, también hay que hacer este gesto. Cuando saludas a una señora en la calle, aunque no sea un espacio abierto, cuando mantienes una conversación con otra persona y especialmente con las señoras, cuando suena el himno nacional de un país,
claro,
hay que quedárselo delante de un cortejo fúnebre, cuando pasa un conocido de la persona que acompañas, fíjate qué curioso. Con estos son los consejos básicos de cómo utilizar un sombrero.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ya se nos ha terminado el tiempo, estas dos horas que hemos intentado aprovechar con los mejores momentos de Onda Cero. Ya solo me queda que escuchemos juntos ese Somos Humanos de Julio en la Onda, los gazapos que tan divertidos son. Y también desearos que paséis una feliz salida y entrada de año y que el 2017 sea maravilloso. Nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a las 4 o 3 en Canarias. Que seáis muy felices, adiós.
Porque hace muchísimas décadas que ellos empezaron a cuidar de nuestro patrimonio histórico.
Y nosotros...
Un momento, ¿a quién le suena el teléfono?
Que le voy a pegar dos joyas que le van a temblar las orejas.
Peligro en el ambiente.
Uy, 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 uy.
Vale. Voy a ser yo.
¿Quién?
Yo.
Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú.
Ya me voy a un rincón a pensar.
¿Eres tú, Marina?
Eres tú.
¿Eres tú, Marina?
Sí, pero estaba apagado.
Mentira, mentira.
Pero ha vibrado.
Sí, pero vibraba la mesa constantemente. Bueno,
lo siento.
Vale.
Bájenle a calabozo.
Sí o sí, Bárbara Ruiz.
¿Y no cree que vaya a presentarse solo un candidato? ¿Solo un candidato?
Ya que estoy en un aeropuerto y puedo decir eso de que se me ha pasado el tiempo volando.
No, por favor.
Perdón.
No tiene perdón.
Pueden visitar los impresionantes patios cordobeses, que si el patio de los gatos...
Creo que he visto un lindo gatillo.
El patio de las rejas...
¡Ay, qué bonito!
El patio de la madama...
¡Madame!
But we were stopping this.
¡Esto, monsieur!
Aquí podemos hacer un recorrido histórico y sensorial...
¡Qué bonito! ¡Qué colores más bonitos has utilizado!
Además vienen Raquel Martos y Juan Gómez Jurado, las personas físicas, a contarnos cómo está el patio...
Chiste, malo, malo.
Maewes una vez dijo, algunas mujeres lloran si las abandonan. Yo me limito a levantar la mano y decir, ¡el siguiente!
Eso no lo sabía.
La he interpretado.
Lo tuyo es puro teatro.
Y seguramente Zsa Gabor, por cierto, ¿se pronunciaba como los americanos? ¿Me decías?
Zsa Gabor.
Zsa Gabor.
Anda, coño.
Vale, también conocida como Zsa Gabor.
Yo lo suelto, si cuela, cuela, y si no, me la pela.
Porque si decimos cha-cha, cha-cha.
La locura que te acerca la felicidad.
Cha-cha-cha, Gabor. No, no. Nadie sabrá de quién hablamos.
Eso no me lo dirá en serio.
Veamos, Goyo, porque... cha-cha, Gabo. Cha-cha-cha.
Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes.
Javier Gallego, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está usted? Y no es un saludo, es una afirmación. ¿Cómo está usted?
La mujer fatal me resulta muy atractiva.
¡Se me está poniendo dura!
Y a muchos hombres.
¿Qué pasa, chavales?
Soy Torrente, José Luis Torrente.
O sea, todavía como hombres nos atrae ese fuego que ilumina, pero que quema.
¡Qué cursilada!
La manada, el macho alfa...
¡Así me gustan a mí los hombres! ¡Como este! ¡Echaos para adelante!
La mujer, por la perpetuación de la especie, ha elegido siempre al más fuerte... de la manada para perpetuar la especie.
La chata, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Y ella elegía
si es
los
que
más
eso
ricos,
es antropología,
¿no?
Pura y dura.
Que te toca las tetitas.
Menudo cerdo estás hecho.
Eso entonces, no es antropología, eso es esoterismo.
Qué graciosilla, ¿eh? Mírala.
Eso es genética, antropología y eso es...
Oh, genética,
eso es lo que ha pasado siempre.
Venga, hombre, no seas tonta.
Y venimos de donde venimos.
Si el hombre viene de la patata...
El hombre más fuerte de la manada... Y ahora me llamáis antiguo y lo que queráis.
No, 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 es evidente.
Para la rubia.
Como diría Julia, ¡chupito!
Come un huequito.
¿Puedo hacer un chiste?
Sí. Le pregunta, ¿tú te has casado por amor o por interés? Y dice, pues será por amor, porque interesar no me interesa lo más mínimo. Vale.
Toma por culo.
El búho, nos decía Gallego, está...
Ahí está.
Empieza a estar en celo.
Empieza a estar en celo.
¡Caliente, caliente!
Este sonido...
¡José Luis!
Se oye a kilómetros, ¿sabes?
¡Dispensa casi una broma!
Él suele estar en cantiles, está en acantilados rocosos, en las cárcavas de los ríos, en las peñas.
¡Uy, mira, mira!
Ahí subimos un par de chavales...
¿Te gustan las películas de gladiadores?
Ahí subimos un par de chavales...
¿Y has visto nunca a un hombre adulto desnudo?
Egagrópila, ¿sabes lo que es una egagrópila?
No tengo ni puta idea.
La egagrópila es el amasijo de huesos y plumas que lanzan las rapaces por la boca después de ingerir entero a su presa.
Me lo como todo de golpe.
Con eso hacen un amasijo y esa bola se llama egagrópila.
¿Egagrópila?
Egagrópila.
¿Cómo aprendemos con Gallego?
Parejo, el futbolista, una de las estrellas del Valencia, resulta que salió ayer por la noche.
Una fiesta de la leche, vamos.
Y Parejo ha salido esta mañana a dar explicaciones.
¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley!
Tenía día libre.
Puta madre, ¿me está viendo?
Todos somos personas.
¡Joder, macho! Me va a desunflar, tío, aquí.
Claro. Todos somos humanos.
Que estaba durmiendo la mona.
Y todo el mundo, sobre todo en estas fechas. No estoy justificando nada.
Pues como te coja la Guardia Civil, te la has cargado.
Ni que lo haya hecho bien, ni que lo haya hecho mal. Pero creo que también es de entender.
Coge aire, sopla y cuando te diga que pares, para.
Pim, pam, toma la vida.
Me he equivocado, no volverá a ocurrir.
Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Pero creo que no es una cosa que...
Estoy esperando aquí a que se me pase toda la merla.
Pero creo que no es una cosa que... Que haya matado a alguien.
¡Ni que fuera yo Bin Laden!
La mujer fatal me resulta muy atractiva.
El siguiente.
Todavía como hombres nos atrae ese
sonido.
El macho alfa.
Juan Gómez Jurado.
El hombre más fuerte de la manada.
No, no, no.
El hombre más fuerte de la manada.
¿Eres tú, Marina?
Voy a ser yo.
Un momento, ¿a quién le suena el teléfono?
Egagrópila.
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 El siguiente. Chachagab. Chachagabor. El siguiente.
¿Y qué somos?
Locas del coño.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Somos humanos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
It's a party we can do what we want. It's a party we can say what we want. It's a party we can love what we want. We can kiss who we want. We can screw what we want. It's a party we can do what we want. It's a party we can say what we want. It's a party we can love what we want. We can kiss who we want. We can screw what we want.
Red cars and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. Let somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all.